Noticias Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y continúan en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y seguimos acompañándoles todo el equipo de Buenos Días Madrid, como hacemos habitualmente de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En este caso, y a estas horas, lo que nos interesamos es por la previsión meteorológica. Y como siempre, ya está aquí Antonio López, nuestro compañero, que es el responsable de la meteo de esta casa. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días hoy.
Teníamos que poner la canción esa de que llueva la Virgen de la Cueva.
Sí, sí.
¿Verdad?
O Singing in the Rain. A ver si se motiva la atmósfera porque está la cosa. Bueno, hoy estoy haciendo esta intervención desde el ascensor, que es donde se producen las conversaciones recurrentes sobre el tiempo. Oye, qué frío que hace.
Buen tiempo, mal tiempo, hace frío, llueve. ¿Cómo
hace
llueve?
Frío. Oye, ¿cuándo va a llover? Esa es la pregunta. Claro. Esa es la pregunta, ¿cuándo va a llover?
Bueno, tú ya nos apuntaste algo, ¿eh?
¿Y la respuesta?
La respuesta es que están disminuyendo los últimos modelos de previsión esa probabilidad de lluvia para la segunda mitad de la semana que viene, pero va a haber cambios.
Vale.
A ver.
Mira, Juanjo, qué habilidad, qué rapidez.
Sí, señor.
Qué reflejos.
Vamos a cantar todos, a ver si...
Que caiga un chaparrón.
O sea, que eso parece que se disipa esa posibilidad de que lleguen las lluvias a final de semana.
Lo tenemos más claro hace algunos días, o por lo menos es la luz que arrojaba esos modelos de previsión, pero lo que sí que se nota que estamos en otoño es que van cambiando.
Claro.
Esos modelos en el otoño cambian pues en cuestión de 24 o 48 horas. Yo tengo ahí mi esperanza, porque el cambio se va a notar. Al menos vamos a ver que llegan nubes y ya veremos si esas nubes vienen un poquito, aunque sea un poquito, cargadas de agua. La temperatura va a descender porque, bueno, ya visteis ayer
sí.
19-20 grados, pero no solo en Madrid capital y en el área metropolitana y en zonas del sur, sino en zonas de sierra. En Buitrago de Lozoya estuvieron rozando los 20 grados, en San Lorenzo del Escorial llegaron a los 19, la misma temperatura que tuvimos en la capital. Seguimos con la inversión térmica y ya sabéis cuál es el efecto colateral de la inversión térmica. Esa contaminación. Que de momento se mantiene en el escenario 1, yo espero que la previsión para mañana, que va a ser muy parecida, pero con un ligero giro del viento, puede rolar a componente norte, a ver si disminuye un poco esa concentración de dióxido de nitrógeno en la atmósfera. Lo que está claro es que el sol, el anticiclón, la estabilidad nos sigue acompañando.
Se mantiene.
Eso es positivo porque muchos tendrán planes y no contaban con este tiempo tan estable, con estas temperaturas tan agradables, incluso para hacer barbacoas. Todavía estamos en tiempo de barbacoas, aunque avanzado noviembre, pues lo normal sería tener nieblas y tener
hacer fondís.
Claro, hacer fondís, estar cerquita del brasero, pero bien controlado en casa. Y bueno, sí, la calefacción ya la ponemos porque por la noche baja bastante la temperatura. Hoy menos, Esta mañana ya os veo menos abrigados porque hemos amanecido con 6 grados en la capital, unos 3-4 grados más que ayer. Y hoy los termómetros pues se van a disparar cerca de los 20. Y para este fin de semana, y ya os avanza un poquito la previsión, sin grandes cambios. Podríamos perder algún grado, pero de los 18-19 no nos va a bajar nadie, con mucho sol, con pocas nubes en el cielo, con mucho anticiclón, un anticiclón que es persistente, que seguirá a lo largo de la próxima semana, y ya iremos consultando esos modelos de previsión, a ver si llega algo de lluvia, a finales de la semana que viene.
En pues fin, nada, te iremos interrogando día a día la semana que viene también.
Muy bien, y cantaremos, ¿eh? Cantaremos en la ducha a ver si se produce el fenómeno.
A ver si llega.
Yo he hecho, por mi parte, he hecho todo lo posible, que era lavar el coche y tender. He hecho las dos cosas.
Efecto llamada.
Porque sabes que normalmente basta hacer eso para que llueva. Yo ya lo he hecho.
¿Sabes cómo
lo
llama
que estaba
eso?
En mi mano.
Tiene el nombre. Ley de Murphy.
Ley de Murphy, claro.
Si algo quieres que no suceda, pasa.
Pues por eso, yo ya te digo que yo ya lo he hecho.
Bueno, de momento, aquellos que tengan idea de lavar la ropa, que es lo habitual, y ponerla colada y tenderla al sol, no van a tener ningún problema. Y los que quieran limpiar los cristales y lavar el coche, de momento, como no hay lluvia de ningún tipo, ni de barro, ni limpia, pero esperemos que para la próxima semana os demos buenas noticias.
Ojalá, bueno, que pues tengas buen fin de momento.
Igualmente.
Eso. Gracias, Antonio.
Hasta luego, Antonio. Bueno, son las 10 y 12 minutos de la mañana y con esta música que habla de pistoleros y demás, entramos en el mundo del deporte porque mañana hay un derbi, se estrena el Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Tienes que hacer una porra.
José María del Toro, estamos haciendo porra.
Empate a uno.
¿Empate
otro
a uno?
Empate.
Empate a uno.
Cobarde.
Cobarde.
Cobarde, pecador.
Empate a uno.
Hoy estamos haciendo, mira, Maite Pagao Zurtundúa decía empate, pero con emoción. Bueno, sumamos.
¿Y eso cómo es?
No lo sé, pero o sea, que haya buen partido, en fin, que pasen cosas.
Vale.
Bueno, ponemos a del Toro. Del Real Madrid, de momento, ninguno. Y se mojaron Inmaculada Sánchez por el Atlético, Manuel Marín y Begoña Tormo, aquí la tienes.
¿Qué ha puesto Begoña?
Ha puesto por el Atlético.
¿Pero qué ha puesto?
Voy a poner 1-0.
No, no, 1-0. No. ¿A poco es que seas tú el don de la valentía?
Hombre,
¿eh?
¿Qué quieres que haga? Hombre, 1-0.
Ya que has puesto 4-0.
Vale. No habíamos puesto
resultados.
Mira,
espérate, que me voy a venir arriba. 2-0. Pon 2-0.
Ahí va, espérate, goleada.
Alipio, 2-0. Ponme 2-0, venga.
Oye, no vale cambiar,
¿eh? No, 2-1, 2-1. No lo sé, me lo pienso. Bueno, tú cuéntanos, a ver si nos orientas.
Los pistoleros tienen la pólvora un poco mojada, también te lo digo, ¿eh? Fíjate, sí. Griezmann y Cristiano, que son los encargados de meter los goles habitualmente, están un poco de aquella manera esta temporada. Bueno, la Liga, no sé si os habéis fijado, puede dar un cambio muy importante mañana, todo en Madrid durante 6 horas y media, porque a las 4:15 comienza a embutar que el Leganés Barcelona y a las 10:30 acaba en el Metropolitano el derbi. Y de lo que pase en esos dos partidos, puede salir que el Atlético o el Madrid estén a 5 del Barça o que uno de los dos esté a 11 puntos del Barça. Y 11 puntos ya es una distancia relativamente importante, a pesar de que quedarían todavía 26 jornadas para el final de la Liga. Primer derbi, como dices, en el Metropolitano. Un derbi al que llegan muy obligados los dos equipos por esa circunstancia, por estar a 8 puntos del Barça tras solo 11 jornadas del campeonato. Fernando Torres habla del derbi, así lo ve.
Sabemos lo que vamos a tener, ¿no? La gran respuesta que siempre tiene nuestro público. Un partido especial siempre, ¿no? Contra nuestro eterno rival, el primero en este nuevo estadio, donde queremos empezar a crear esa historia, esa magia de la que venimos hablando para esta nueva etapa del club, y qué mejor que con un resultado positivo. Entonces, todos mentalizados en que es un partido que muchas veces significa más que 3 puntos, ¿no? Por lo especial, sobre todo para el aficionado, que es ganar al Real Madrid, y nuestra cabeza solo está en eso.
Coque envió también allí un mensaje tras las últimas manifestaciones de Griezmann. Le ve comprometido, pero no quiere a nadie en la plantilla que piense en otra cosa que en el Atlético. Se le entiende todo.
El tema de Griezmann, Antoine, se pudo marchar en la temporada pasada, no se ha marchado. Está, yo creo que está a gusto y siempre lo decimos, ¿no? Quien no quiera estar aquí, pues que lo diga y que se marche. Yo y todo el club quiere a los mejores y quiere a la gente que esté comprometida, y quien no esté, pues bueno, ya sabe lo que tiene que hacer, que pida para marcharse, y queremos a la gente que esté al 100% aquí.
¿Pero le ves comprometido entonces a Antoine? ¿Le ves comprometido, Coque?
Yo sí, claro, está comprometido, ¿no? Yo creo que bueno, este último mes no hemos estado todos bien, es la realidad, y bueno, poco a poco vamos a ir a mejor.
El Real Madrid se entrena esta mañana a las 11, es decir, en apenas 45 minutos. En el partido de la 1 escucharemos en directo al técnico francés del equipo blanco, a Zidane. El Atlético se entrena por la tarde a las 5, Simeone da rueda de prensa a las 4:30. Parece casi todo decidido en ambos equipos. En el Atlético, lo último que ha ensayado Simeone es esto: Oblak en la portería, Juanfran, Lucas, Savic, Godín en defensa, entraría Lucas y no Felipe, recuperado pero que no debe estar en la mejor condición, Tomás, Gavi, Saúl, Coque en el centro del campo, Correa, Griezmann arriba. En el Real Madrid la única duda, o dos dudas: Modric no se entrenó ayer con el grupo, habrá que ver si está en plenitud para jugar, si está desde luego lo va a hacer. Casilla en la portería, lo del lateral derecho es muy difícil. No creo que juegue Carvajal, lleva más de 50 días sin jugar un partido de fútbol. Estaría entre Nacho y Arraf, Varán, Ramos en el centro, Marcelo en la izquierda, Casemiro, Kroos, Modric, Isco. Sí, Modric está en condiciones, y Benzema y Cristiano arriba. Por cierto, en el Real Madrid se ha hablado de Neymar, que si se lleva mal con Emery, que si Ramos le abre la puerta. Recordemos su precio, un precio muy asequible al alcance de cualquiera. 222 millones de euros pagó el PSG por él. Ayer habló su entrenador, Unai Emery, en perfecto castellano en la rueda de prensa en Francia, y dijo esto sobre Emery y la posibilidad de que se marche al Real Madrid.
Voy a insistir, nosotros estábamos muy contentos con Neymar y él va a triunfar aquí. Pero yo sé aquí la ilusión que tenemos todos con él, desde el presidente cuando le contratamos, desde todos los aficionados del PSG, del fútbol francés, del fútbol mundial, y aquí nadie quiere que, todos queremos que triunfe aquí, todos queremos que se quede aquí, y él se va a quedar aquí.
A las 4 y cuarto, Leganés-Barcelona en Butar, que decíamos antes. Ayer el partido de la una se emitió en directo desde el estadio del Leganés con varios protagonistas del equipo pepinero. Uno de ellos, el técnico, Asier Garitano. La pregunta era sencilla, ¿se puede ganar al Barcelona? Y él lo dijo así de claro.
Sí, es posible, claro que es posible. Es difícil, porque bueno, las estadísticas, todo, cómo van... así lo dices, muy complicado, pero creo que vamos a jugar un gran partido y que vamos a tener nuestras opciones. Veremos luego si somos capaces de aprovecharlo.
Además, recordemos, mañana el Getafe se enfrenta al Alavés a partir de la una de la tarde en el Coliseo en Alfonso Pérez. Y en baloncesto, el Real Madrid le ganó ayer a Unicaja, además por un resultado muy amplio, 89-57 en el Palacio. El mejor, como siempre, Doncic, 13 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 28 de valoración. Máximo anotador, J.C. Carroll, con 17 puntos. Un Real Madrid que venía de perder contra el Barça en la Liga y contra Baskonia en la Euroliga, de modo que la victoria era realmente importante. Habla Pablo Lasso.
Pero yo creo que hoy sí era un día importante después de 3 derrotas consecutivas en Euroliga, de jugar en casa contra un rival que además lleva 3 victorias, que se nos podía haber igualado en la clasificación, con lo cual creo que la victoria hoy pues sí era importante, y recuperar esa sensación de hacer un buen partido y de sacar la victoria.
Así que hoy mucho derbi a partir de la 1:03 en el partido de la 1, comenzando para escuchar en directo a Zidane, al técnico del Real Madrid, que comparece a esa hora de la tarde ante los periodistas. Y a esta hora de la mañana, Begoña Tormo acaba de colocar ya un empate a 2 en la porra, porque va reculando según pasan los minutos.
Es mentira.
2-3, las últimas noticias.
No. Luego ya lo pensaré. Vamos, bueno. Sigo pensando que tiene que ganar el Atleti.
Entonces, ¿cómo vas a poner 2-2? A ver.
Ah, por eso digo que es mentira lo que has dicho.
No, sí, empezó. A ver,
he dicho 1-0, empezó con 1-0. Me has llamado cobarde.
Tú eres testigo, menos mal que estabas aquí. Empezamos 1-1, después fuimos al 2-0. No, venimos
no,
arriba.
Que yo 1-1 no he dicho nunca.
Perdón, 1-0, me equivoco. 1-0, después 2-0, después
2-1. No, sí, es verdad.
Y luego ya he dicho, bueno, pero me lo tengo que pensar. O sea que ya va para atrás, vas claro.
Venga, 2-1, ya está. Apunta 2-1, apunta 2-1. Venga, ya está. Ya, no me des Dios.
600 euros apuesta Begoña 2-1.
Y si lo tuviera igual, sí.
Bueno, pues nada, venga. Gracias, José María. Ya lo saben, a la una, en el partido de la una, toda la información de este gran clásico, de este estreno del Wanda Metropolitano, con ese derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y ahora son las 10:20 y ya está con nosotros Carmen, nuestra compañera Carmen Martín Tejeda, que nos cuenta de qué cosas se habla en las redes sociales. Buenas.
Buenas, Alipio, buenas, Begoña. Pues se habla de cosas raras.
¿Pero qué me dices?
Pues mira, para empezar se habla de que hoy se celebra el Día de los Botones.
¿De los botones? De los botones,
sí, sí. De los Oye, ¿qué haríamos sin los botones, no? También se merece su día.
Las cremalleras.
También, es verdad. Y de otro día, de tener una fiesta con tu oso. De peluche.
Con un oso de peluche. Bueno, primero necesitas sí, tener un oso
una
de peluche.
Fiesta con tu osito. No, pero está bien, porque fíjate, para celebrar el día de tener una fiesta con tu osito, los americanos han lanzado hoy al mercado el Trumpy. Bueno.
¿Y eso es?
El osito Trumpy.
Bueno. Como Trump.
Justamente. Os lo describo. El osito de peluche Trumpy tiene cejas y pelo rubio. Tiene tupé, el tupé de Trump. Le puedes peinar, así le puedes dar incluso laca si quieres. Tiene mangas de camiseta con gemelos, corbata roja, o sea, modelo presidencial totalmente. Tiene certificado de autenticidad. En YouTube podéis buscar el vídeo, que no tiene desperdicio. Y en la parte de atrás, ¿os acordáis en los ositos esos que se guardaba el pijama? ¿Os acordáis
sí,
los muñecos
sí,
de
sí, sí.
Bueno, pues este, la parte de atrás tiene espacio y lleva guardado, en vez del pijama, una bandera enorme de Estados Unidos.
En el culo.
Sí. ¿Mm? Justamente.
Es verdad.
Justamente. El rapidier. Así que creo que va a ser el regalo estrella de estas bueno. Navidades entre ciertos sectores americanos. No, oye, pues bueno. No sé si hacer aquí el osito pues de mono o el osito rajón.
Bueno, no des ideas, no des ideas, que seguro que la gente tiene una imaginación, en fin, fantástica. Bueno, pero bueno, más cosas venga. Que se cuentan y que de las que se esté hablando ahora en las redes.
Pues, por ejemplo, una cosa que solo pasa en Japón.
No se habla de Cataluña, me estás dejando asombrado.
No, oye, fíjate, la gente...
Ha pasado página ya.
Sí, sí, yo creo que además según se acerca la Navidad la gente como que tiene ganas de hablar de cosas menos serias, ¿no? Como
sí.
No sé, hay cierto...
Hartazgo.
Exactamente, cierto hartazgo ya.
Bueno.
Entonces, se está comentando mucho una cosa que ha pasado en Japón. Hay una compañía ferroviaria que se llama Tsukuba Express, ha pedido disculpas a todos sus pasajeros. ¿Sabéis por qué?
¿Por qué?
¿Por qué puede pedir disculpas una compañía ferroviaria?
Por retrasos.
Claro.
Eso en España. ¿En Japón?
¿Por qué?
Porque ha salido 20 segundos antes.
No me lo puedo creer.
¿Antes?
Sí, sí.
Bueno, también te digo una cosa. Yo he cogido alguna vez el AVE in extremis. Y si hubiera salido 20 segundos antes, lo mismo lo hubiera perdido, ¿eh?
¿Ves? En este caso, ningún viajero se ha quejado. Podría haber habido quejas porque son japoneses. Pero la
claro, pero como son japoneses, ellos están japoneses. En el tren metidos desde menos cuarto.
Exactamente, pero de menos cuarto de la hora anterior.
Sí, sí.
Han emitido un comunicado lamentando profundamente los inconvenientes causados por esos 20
Fíjate.
Segundos.
O sea, cuentas 20 y pierdes el tren.
Cuentas 20 y te has quedado sin tren.
De verdad.
¿Sí? Esto aquí no pasa, ¿eh?
No, esto aquí no pasa.
Esto aquí no pasa.
20 segundos antes no pasa.
Que... Si ven a alguien que corre, hay gente capaz de parar con el freno, con la manilla del freno, lo para que suba.
Para el AVE.
Sí, solamente por 20 segundos, pero bueno. Estaría bien. Bueno, y más cosas.
Por cierto, que Japón ha encontrado también la solución para la despoblación de los pueblos. No sé si se puede aplicar en España, pero en una aldea japonesa que tenía muchísimos habitantes, con el paso del tiempo se ha ido oyendo lo típico, la gente joven se va a las ciudades y tal. Bueno, pues una paisana, como tú dices, que ha vuelto después de muchos años, encontró el pueblo muy vacío. Así que han construido un muñeco por cada persona que se ha marchado.
¿Un
y
muñeco?
Lo visten con sus ropas. Lo cuidan.
Ay, pobre.
Lo tienen ahí.
Qué ternurica me da eso.
¿Verdad que sí, da cosita?
No sé si a mí me da miedo.
A mí sí, también puede ser una película de la próxima de Amenábar,
claro.
Que empiece con ese guión.
Tienes que discernir si este es de verdad o es de mentira. Y,
mira, oye, eso lo hacía Will Smith en Soy Leyenda.
Sí.
Ponía los maniquíes. Claro, ponía los maniquíes para no sentirse tan solo.
Por lo menos no discutes con los cuñados en la cena de Nochebuena.
Ya, eso
es verdad.
Se ha depende dado... de lo loco que te vuelvas, cuidado.
Bueno, también es verdad.
Que nos hace Sergio Martín Romo un
muy bien.
Signo de que ya. Que,
ale,
que ya.
Pues venga, me voy.
Que adiós.
Bueno, ale, adiós, hasta luego.
Lo japonés, en sí. Redes sociales.
Sí, sí,
activos.
Sí, bueno, es que son las.
Ya, ya.
Bueno, y tenía otra cosa que ya os cuento otro día.
Vale, vale, venga, lo dejamos
luego.
Ahí.
Hasta luego, Carmen.
Gracias, Carmen.
Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus
amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No, puedo
no entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No, no me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
no vales
nada. No sabes
ni ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad. De hiperconectividad. De hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Levanta, bella durmiente. Soy el príncipe encantador y he venido a liberarte del hechizo con un beso.
Muchas gracias, querido príncipe. Pero yo solo madrugo los fines de semana para escuchar la radio del cole en Onda Madrid.
Pero si lo ponen también los sábados a las 2 de la tarde.
¡Uy, qué pronto! Yo es que duermo muchísimo.
Jopelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
El fin de semana de 8 a 9 de la mañana. Y los sábados de 2 a 3 de la tarde,
La radio del cole en Onda Madrid. En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Diez y 27 minutos de la mañana, ya lo saben, siguen en esta emisora que es la suya, Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les despertamos todas las... Bueno, no les despertamos, les despiertan nuestros compañeros de Buenos Días Madrid matinal a las 6 de la mañana.
Depende a la hora de que se despierte cada una, a ver si vamos
ya, pero para que te despierten, a las 8 la gente ya está muy activa, bueno, y a esa hora... Bueno, la gran mayoría, ¿vale? ¿Me lo dejas?
No.
Vale, pues independientemente de lo que opine Begoña Tormo, yo les digo que nosotros les despertamos, y además con gusto, de 8 de la mañana, y les acompañamos hasta la 1 de la tarde de lunes a viernes, salvo que el tiempo lo impida, que de momento no lo impide.
Les damos los buenos días.
Les damos los buenos días.
Eso.
Vale, venga, vamos a comprar eso. En fin, y tenemos que hablar de... acaba de estar nuestro compañero, el responsable de la meteo de esta casa, Antonio López, que ya nos dice que las previsiones para los próximos días, en fin, calma chicha, seguimos más o menos de la misma situación, y las lluvias que se esperaban para finales de la semana que viene parece que se están retrayendo, que la cosa va cambiando y no sabemos si llegará o no llegará. Pero bueno, el caso es que con independencia de eso, vamos a hablar del plan de inclemencias, de emergencias invernales, que se ha dado a conocer por parte de la Comunidad de Madrid, de los equipos de emergencia 112, y tenemos aquí a Inés Barrio, que es gerente del 112. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Usted estará encantada de que de momento se mantenga esta meteorología, ¿verdad? Estas condiciones.
Así es, y de momento la previsión es que no vaya a cambiar mucho más el tiempo.
De momento, bueno, vamos a ver.
Esperemos que llueva.
Pero hay que tener los planes preparados y a punto para cualquier momento,
todo,
¿verdad?
Todo previsto, efectivamente.
Vale. Y también está con nosotros Javier Ayuso, que es el portavoz de emergencias 112. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio.
¿Tú con el tiempo cómo lo ves?
Yo, fenomenal. Fenomenal que siga así. Hombre, la verdad es que necesitamos que llueva, y parece raro venir aquí a hablar del plan de inclemencias invernales con este sol que tenemos ya a estas horas, pero bueno, hay que recordar que noviembre es un tradicionalmente es un mes de riesgo medio el plan de inclemencias invernales, es decir, y diciembre es un nivel alto ya, con lo cual ya nos quedan pocos días para, en teoría, entrar en una época complicada en cuanto al tiempo.
Intensa. Bueno, pues antes de entrar en materia, una pregunta que estamos haciéndole a todos nuestros invitados. Estamos haciendo la porra del derbi que se estrena al Wanda Metropolitano, ya lo saben, Atlético de Madrid, Real Madrid, mañana. A ver, no sé si queréis afinar ya y dar el resultado, perfecto, pero si no, Javier Ayuso, ¿quién va a ganar? O si quieres empate, empate.
¿Quieres que te lo diga con el corazón o con la cabeza?
Con lo que tú
es
quieras.
Es que yo soy muy del Atleti, entonces con el corazón ya sabes que voy a decir un 2-1.
Ya está puesto, lo he dicho yo.
Pues...
1-0. Bueno, lo ha puesto de aquella manera, porque empezó con 1-0 y...
1-0, venga, 1-0.
1-0.
Eso vale. Con el corazón, con la cabeza igual diría otra cosa, pero bueno, que no estamos muy allá.
Pues nada, nos quedamos con el corazón.
Incluso te voy a decir, el gol le va a meter Griezmann.
Bueno, oye...
Para que igual, salga de la sequía.
Igual tenemos un pitoniso y hay que hacerle caso a todo
Inés,
lo que diga.
Inés creo que ni se pronuncia. Inés.
Sí, yo me voy a pronunciar. ¿Sí?
Venga.
Sí, yo apuesto por un 4-2.
¡Hala!
4-2.
No sé, sí, sí. En favor del Atlético.
Ya, ya, claro.
El Atlético, bueno, en estos partidos se crece.
Se viene arriba, ¿no?
Exacto. Y estoy convencida que...
Me vuelvo loco. Si quedamos así, me vuelvo loco.
Bueno, vamos a volver a hablar del asunto de ese plan contra las inclemencias invernales, que, como decía Javier Ayuso, bueno, pues ahora parece un poco fuera de lugar, pero precisamente lo que tenéis siempre en los equipos de emergencias en el 112 es la previsión. Vosotros tenéis que estar preparados para lo que pueda ocurrir. ¿Y en qué consiste ese plan, Inés?
Pues desde el 1 de noviembre se ha puesto en marcha el plan de inclemencias invernales, en el que nos va a permitir hacer frente de una manera eficaz a cualquier situación de emergencia que sea provocada o bien por nevadas o por bajas temperaturas, y vamos a garantizar desde la Comunidad de Madrid la accesibilidad de todas las carreteras de titularidad autonómica, además de garantizar a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid que puedan desplazarse sin ningún tipo de problema. Será desde el Centro de Coordinación de Emergencias Madrid 112 el que nos encarguemos de recibir las alertas, de gestionar todas las llamadas y de comunicar a los organismos de intervención y a los ayuntamientos que puedan verse afectados por esta inclemencia invernal. Para ello, el plan cuenta con recursos materiales y humanos, los importantes, sobre todo con efectivos. Vamos a contar con 1.228 efectivos que van a disponer del cuerpo de bomberos, que van a disponer de 325 vehículos, dos de ellos además con pala quitanieves adaptada y dos helicópteros. Además del cuerpo de bomberos, también va a intervenir el cuerpo de agentes forestales con sus 242 agentes y 68 vehículos. Vamos a movilizar 2.466 voluntarios y 15 vehículos quitanieves que pertenecen a las 104 agrupaciones de la Protección Civil de nuestra región. Este año vamos a aumentar en 406 el número de voluntarios de Protección Civil, gracias, entre otras cosas, al esfuerzo de la comunidad en formar y acreditar a estos voluntarios. También, además, van a participar 477 voluntarios con 10 vehículos del equipo de respuesta inmediata de emergencias de la Cruz Roja de Comunidad de Madrid, que es esta entidad dispone de un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid. El dispositivo también contempla la participación de la Guardia Civil y del Suma 112, que lideran los grupos de seguridad y sanitario, cuando se active el plan en cualquiera de los niveles.
Eso quiere decir también, de todas maneras, Inés, que está garantizado, por ejemplo, que nadie se va a quedar aislado en una urbanización, porque estamos acostumbrados a pensar que en Madrid, bueno, pues está todo muy centralizado en la capital, que las carreteras son carreteras, pues con esos quitanieves que habláis y tal, pero también hay, en la sierra especialmente, muchas urbanizaciones más pequeñitas que a lo mejor tienen un acceso, te lo digo porque en otros años sí que ha habido, bueno, pues hasta que llegáis, gente que se queda aislada. Eso lo tenéis también, me imagino, previsto.
Efectivamente, está todo eso lo tenemos previsto, además del propio acceso a las urbanizaciones, en las zonas más altas de los municipios. Además del plan de inclemencias invernales, también se pone en marcha el plan de vialidad invernal. Esto es que las carreteras de la Comunidad de Madrid, todas las carreteras de la Comunidad de Madrid, van a estar despejadas, de manera que podamos garantizar la movilidad de los ciudadanos a la hora de desplazarse para...
¿Se sigue echando sal en las carreteras?
Sí, de hecho tengo los datos y los recursos que contamos con para este plan que digo de vialidad es desde la Consejería de Transportes, lo organiza y moviliza 271 profesionales, 56 máquinas quitanieves y además de 16 retroexcavadoras y 91 vehículos de vigilancia que, insisto, van a hacer posible que podamos desplazarnos por las carreteras de la Comunidad de Madrid con seguridad. Y con respecto a la sal, este año además incluimos en este dispositivo 5.300 toneladas de sal, que son como unas 300 toneladas más que el año pasado.
Barbaridad. ¿Dónde lo guardáis?
Oye,
eso.
Pero hoy una cosa, porque cuando decís ¿cuántas toneladas más que el año pasado?
300 más.
¿Eso por qué? Porque veis que el año pasado nos quedamos cortos, hubo necesidad de actuar con más cantidad de sal.
No, pero bueno, es mejor que podamos
mejor
prever
que sobre, que
efectivamente
no que
300 kilos más por si tenemos necesidad de utilizarla.
Lo que ha dicho Begoña antes de las urbanizaciones, hombre, también depende un poco de las inclemencias que vengan. Si viene una nevada enorme, lógicamente la prioridad es garantizar la viabilidad en las vías principales, lo que se suele hacer, accesos a hospitales, a colegios, a centros públicos, y evidentemente, pues en la medida de lo posible, se irá a actuar a todas aquellas urbanizaciones y zonas aisladas. De todas formas, hay que recomendar a los ciudadanos madrileños que estén pendientes siempre de los partes meteorológicos y sobre todo a las personas que viven en zonas más altas o en zonas más aisladas, que tengan en cuenta que tienen que hacer acopio, pues a lo mejor de medicamentos, las personas mayores o enfermos,
de alimentos y por si hay algunas horas en las que no pueden salir de sus viviendas por precisamente por esta nevada importante o porque ha helado y no pueden movilizar sus vehículos. Eso yo creo que es importante también decirlo.
Uh-huh. Y pues justamente en relación a este plan del que estamos comentando, ¿cuáles son los lugares, digamos, más críticos en los que la actuación de los equipos de emergencia, digamos, se tienen que, no sé si especializar más porque es un trabajo, pues eso, más experto, digamos? Si es que hay alguno, porque claro, están la previsión de utilizar helicópteros, en fin, y seguramente tengan que hacer algún que otro rescate en montaña, como suele pasar prácticamente cada año.
Efectivamente, Alipio, en las zonas altas, sobre todo en la parte de la Sierra Norte, en la Sierra Oeste, es donde se puede prever utilizar en un momento dado este tipo de medios con los que contamos. Garantizar a los ciudadanos de Madrid que, si eso ocurre, nuestros bomberos, incluso la UME está preparada en el caso de que tengamos que intervenir. Contamos también con la ayuda de los profesionales de la UME. Quizás sean esas zonas las más sensibles para este tipo de medios. Esperemos no tener que utilizarlos, pero en el caso de que los necesitemos, sin duda están preparados.
Por cierto, que acabamos de conocer que mañana sábado se va a activar el protocolo 2, ese escenario 2, perdón, del protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid. Eso quiere decir, ya saben, que no se puede circular a más de 70 kilómetros por hora en toda la M30, en todos los accesos en el interior de la M40, y que tampoco se puede estacionar en la zona azul. Pueden estacionar nada más los residentes en su zona verde y en su barrio. Así que ya saben que mañana activamiento. Y os iba a preguntar, vosotros también, estos protocolos, me imagino que todos los dispositivos, todos los medios humanos, técnicos que tenéis, están ahí, pero no se van activando a no ser que vayan entrando, yo no sé si también hay escenarios.
Claro,
como...
claro, sí, hay distintos niveles del plan de inclemencias invernales, hay un... pues sería un poco complicado ahora decir y largo decir, pero hay distintos niveles, primero aviso y, bueno, en función del tipo de inclemencia invernal se van activando medios. Lo ideal es que no tengamos que activar a ninguno, pero sí que es verdad que en invierno siempre hay situaciones...
¿Cuál es el más alto que hemos alcanzado en los últimos años en la Comunidad de Madrid?
Yo creo que el nivel 1. Yo no recuerdo ahora mismo exactamente, pero yo creo que el nivel 1 en algunas...
Tú ya
nevadas...
llevas años, ¿eh? Si no te acuerdas
Sí, lo que pasa es que, claro, ha habido varias nevadas importantes en los últimos años. Yo creo que el nivel 1, que es el nivel en el que ya se activan los medios del plan de inclemencias invernales, y bueno, pues sí que es verdad que sobre todo a primera hora de la mañana son las horas más complicadas, que todo el mundo quiere llegar a su lugar de trabajo, a los centros educativos, y en ese momento, pues sobre todo lo que hay que garantizar es que se puedan desplazar.
Que haya movilidad, ¿no?
Que haya movilidad.
Que nadie se quede.
Sí. Afortunadamente
trabajo,
no ha habido problemas especialmente graves que hayamos tenido que movilizar medios como, por ejemplo, lo que decía Inés, la UME, el ejército, etcétera. No ha hecho falta, porque con los medios tanto de los municipios como de la Comunidad de Madrid se ha podido solventar la situación, de ahí el nivel 1, pero bueno, pues afortunadamente estamos preparados, tenemos los protocolos y tenemos los medios.
Yo no sé si convendría a lo mejor algún consejo como ese que has dado, ¿no? De cuando sean personas que viven en urbanizaciones o en municipios más con más difícil acceso, se provean de medicamentos. Yo no sé si tenéis también como un decálogo, ¿no?
Sí, claro. A ver, lo primero es el sentido común, es decir, si sabemos que va a nevar, pues a lo mejor al día siguiente hay que saber que no vas a poder moverte en vehículo. A lo mejor es preferible utilizar el transporte público, fundamentalmente pues el metro y el tren. Uh-huh. Sobre todo lo que decía Inés antes, ¿no? Los sitios más elevados, las zonas más aisladas, casas, urbanizaciones que están un poco más aisladas de la red principal de carreteras, pues a lo mejor tienen dificultades. Sí que es verdad que a lo mejor se tarda más en llegar hasta ellos, con lo cual si hay personas enfermas, mayores que necesitan medicamentos, alimentos, si no van a poder salir durante varias horas. Y también una cosa muy importante es recordar que las calefacciones pueden dejar de funcionar porque el agua se congela. Uh-huh. La gente que nos está escuchando de la sierra
ya
está acostumbrada, ¿no? Pero hay veces que ocurre también en zonas, en cotas más bajas, en Madrid capital o en la zona norte, y hay que tener en cuenta que tenemos que tener otros medios alternativos para calentarnos, radiadores, eléctricos, etcétera, ¿no? O sea, hay que tener un poco previsión de lo que puede ocurrir, y sobre todo el tema de los vehículos. Si no podemos coger el coche, no arriesgarnos porque podemos tener un accidente y podemos atascar las carreteras.
Uh-huh. Bueno, pues Javier Ayuso, vamos, ya es que como de casa, del 112, pero como de casa. Muchísimas gracias, Inés Berrío, gerente del 112.
Gracias a vosotros.
¿Qué regaláis si ganamos la porra?
Y que trabajéis muy poco.
¿Qué regaláis?
Pues regalamos una estancia aquí en el programa.
con el desayuno pagado.
Con la victoria me conformo, no pasa nada.
Con el desayuno pagado. Pues muchísimas gracias a los dos. Hasta otra.
Muchas gracias. Son las 10:41 de la mañana.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Diez y 43 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Buenos Días Madrid con algunos de los asuntos que les comentábamos a primera hora de la mañana, eso de las 8 de esta misma mañana. Y bueno, llegamos, como hacemos habitualmente en este tiempo, a hablar de salud. Y para hablar de salud ya saben que contamos siempre con la inestimable presencia y comentarios y consejos de nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
A ver, hoy vamos a hablar de algo especialmente importante. Yo decía, para comentarlo a primera hora de la mañana, que es uno de los temas de salud pública más preocupantes a nivel mundial.
No, sin duda, claro. Vamos a hablar de las bacterias, fundamentalmente. Bueno, hay otros agentes infecciosos, ¿no? Están los virus, están los hongos, pero bueno, hoy vamos a hablar fundamentalmente de bacterias. Las bacterias tenemos que aprender a convivir con ellas, o ellas que aprender a convivir con nosotros, que esto sería lo ideal. No, pero claro, producen patología, producen enfermedades muy graves. A finales, por ejemplo, del siglo XIX fue un problema muy serio, el tema de las infecciones producidas por bacterias. Entonces, los investigadores, los médicos, los científicos empezaron a buscar soluciones para conseguir vencer estas infecciones, conseguir vencer a las bacterias, ¿no? Entonces empezaron a descubrir, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, los quimioterápicos. Nos tenemos que ir a Paul Ehrlich, por ejemplo, que fue el primero que descubrió un tratamiento, el salvarsan, para la sífilis, ¿no? Luego, en el año 1920, ya se encontró un tratamiento para el paludismo, y así seguimos avanzando, y se encuentra también en esos años 20 tratamiento, por ejemplo, para el tripanosoma, que era transmitido por la mosca Sese, que es lo que se conoce como la enfermedad del sueño. Pero claro, ¿cuál es el hecho fundamental y principal para lograr vencer a las bacterias y conseguir que no produzcan toda la patología que producían? Nos tenemos que ir a Alexander Fleming. Claro, este escocés que descubre nada más y nada menos que el antibiótico. Y descubre el antibiótico a través de un hongo, del Penicillium, y de la manera que lo descubre es una manera muy curiosa. Parece ser que era un hombre desordenado y parece ser que su laboratorio era un auténtico desorden, pero importante. Entonces él cultivaba bacterias en las denominadas placas de Petri, que seguimos utilizando las placas de Petri, y entonces apreció cómo él había... Estaba cultivando el Staphylococcus aureus, que es una de las bacterias que más patología producen, y apreció un día por la mañana que había caído un hongo en esas placas de Petri y vio cómo alrededor donde había caído el hongo, pues no crecía la bacteria. Entonces dijo, mira, aquí pasa algo, empecé a investigar y claro, había descubierto el antibiótico, había descubierto la penicilina, nada más y nada menos, que ha salvado muchísimas, muchísimas vidas. Claro, desde ese descubrimiento, año 1928, que por cierto se le dio el premio Nobel de Medicina, creo que fue en el año 1945, bueno, pues se le da el premio Nobel por este descubrimiento, no solamente por este, sino también por la lisocima que también nos ayuda muchísimo, es una enzima que ayuda muchísimo también para los tratamientos de enfermedades infecciosas. Pero, ¿qué es lo que ha pasado desde esos años 20, años 30, ahora? Que hemos utilizado mucho los antibióticos y diría yo que los hemos utilizado mal. Las bacterias son listas, las bacterias son muy, muy inteligentes y crean resistencias. Dices, vale, tú me vas a dar un antibiótico, pues yo voy a generar una resistencia para desactivar ese antibiótico. Por lo tanto, tenemos que descubrir cada día más antibióticos. Y a dónde vamos, y a dónde vamos hoy, es analizar qué es lo que está pasando con el uso de los antibióticos, porque parece ser que estamos haciendo un uso irracional, y lo que tenemos que racionalizar es el uso de estos antibióticos para que sigan siendo efectivos y podamos seguir combatiendo a las enfermedades infecciosas.
Y justamente por eso mañana sábado se va a celebrar el Día Europeo del Uso Prudente de los Antibióticos. Pero para hablar de este asunto también con mayor precisión, nos acompaña la doctora Belén Padilla, que es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, doctora, estamos hablando de, yo decía, un problema de salud pública a escala mundial, más importante de lo que seguramente muchos de los ciudadanos que puedan escucharnos ahora puedan pensar. Eso es así, no digo ya solamente en España, en general. ¿Es un auténtico problema el no poder o no tener, digamos, nuevos antibióticos que sean capaces de combatir las variaciones de las bacterias que se han ido acostumbrando a nuestro arsenal, digamos, terapéutico?
Eso es así a nivel internacional y tal es así y tanto preocupa que en la Asamblea de Naciones Unidas uno de los motivos, ha habido solamente cuatro motivos infecciosos por los que se han tratado en la Asamblea de Naciones Unidas. El primero que se trató infeccioso fue el virus del SIDA, cuando empezó a aparecer el VIH y el virus del SIDA y supuso una auténtica pandemia. Y el cuarto motivo es la resistencia a los antibióticos por el uso imprudente y abuso de los antibióticos. O sea que es muy importante. Es muy importante y tan importante es que dos organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura creen que este tema es un tema que debe de ser abordado desde muchos puntos de vista, porque se calcula que si seguimos así, si seguimos usando mal los antibióticos, creando resistencias, se calcula que en el año 2050 puede haber millones de muertos por infecciones que no podamos tratar con antibióticos y pasarían a estar a la cabeza de problema de salud, por encima de los infartos, por encima de las muertes por enfermedades oncológicas como el cáncer.
Es precisamente ese dato lo acabo de leer de un informe que encargó el gobierno británico que calcula eso, que a partir de 2050 las bacterias resistentes a los antibióticos van a matar a 10 millones de personas. Y actualmente, como decía la doctora Padilla, pues las víctimas del cáncer, víctimas mortales, se estiman en 8.200.000 o una cosa así, o sea, por encima. De todas maneras, ¿qué es? Bueno, no, es que no sé si que preguntar qué es peor, porque tan malo es una cosa como la otra, ¿no? Pero una de las cosas que se hace muy mal es dejar los tratamientos a medias. Eso es lo que hace o lo que convierte a esas bacterias en resistentes, ¿no?
Bueno, yo creo que no tanto dejar los tratamientos a medias, ¿no? Eso siempre se ha dicho. Yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Uno que es a nivel de la educación de la población, es decir, de que explicar a la gente que los virus y las gripes no se tratan con antibióticos, ¿no? Estamos acostumbrados a tengo fiebre, me tengo que tomar un antibiótico, y eso no es así. La mayoría de las veces ahora empieza la gripe, no hay por qué tomar antibióticos para tratar la gripe. La gripe es un virus, no los debes de tratar con antibacterianos, en líneas generales, salvo que haya complicaciones, ¿no? Otro de los problemas es el mal uso de los antibióticos, no porque lo tomes uno o dos días, sino porque se prescriben más de la cuenta, se prescriben mal y se prescriben durante mucho tiempo. O sea, no es que si tú empiezas un antibiótico tienes que cumplir dos semanas porque sí. Los antibióticos deben de ser prescritos por personas que sepan prescribirlos. O sea, nadie se nos ocurriría que un paciente con cáncer no sea tratado por un oncólogo, ¿no? Pues ahora mismo en España, por ejemplo, no hay especialidad de enfermedades infecciosas. No hay, hay médicos que nos dedicamos a las infecciosas, pero no tenemos ese reconocimiento, con lo cual ese es uno de los problemas, yo creo, más importantes ahora en España. En Europa hay especialidad de enfermedades infecciosas, menos en Bélgica, Luxemburgo y España, ¿no? Y ese es uno de los problemas. Debería de haber especialistas que sepan transmitir a la población la importancia y que controlen o que hagan las indicaciones de tratamientos antibióticos. Sobre todo, si estamos tratando a pacientes con cáncer, con fármacos complicados, ¿no? Y esos pacientes pueden tener infecciones, ¿cómo no van a ser tratados por otros médicos que sepan tratar esas infecciones?
Pero conviene terminar los tratamientos cuando se los ponen.
Cuando, sí, o sea, una cosa es, si tú necesitas un antibiótico, lo tienes que acabar. Pero tú no puedes tomar un antibiótico dos días porque crees que tienes una bacteria, me lo tomo dos días y lo dejo. Eso está mal hecho. O sea, no es que hay que acabar el tratamiento en cuanto lo empieces, sino que no debes de empezar si no tienes que empezar.
Que daba por supuesto, como no, el valor al soldado, que quien se tomaba los antibióticos los tenía que tomar bien prescrito y en su momento.
Y en España, y en España tenemos un problema importante. ¿Por qué? Porque es uno de los países donde más antibióticos se consume.
Efectivamente.
Y hay que dejar muy claro, y hay que dejar muy claro que el antibiótico lo tiene que recetar, lo tiene que prescribir un médico. Uh-huh. Y en la farmacia solamente se puede dispensar antibiótico si va con la receta del médico. Uh-huh. Es decir, no se puede ir a la farmacia, enseñarle la garganta o las amígdalas al farmacéutico y el farmacéutico decir, tome usted amoxicilina. Uh-huh. Eso no puede ser. O sea, tiene que ser el médico el que diagnostica y pone el tratamiento por toda la problemática que ahora mismo estamos hablando y del problema que puede venir dentro de no tantos años, porque estamos hablando del año 2050.
Efectivamente.
O sea, que esto es un problema muy serio. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿No?
Yo creo que una de las cosas que se debería de hacer, no sé si conocéis que en el Ministerio se ha puesto en marcha, igual que en otros muchos países, se ha puesto en marcha del plan de lucha contra las resistencias a los antibióticos o del buen uso de los antibióticos, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Es un plan muy ambicioso en donde está incluido el Ministerio de Sanidad, pero también Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación. O sea, es un plan muy ambicioso, pero no tiene un respaldo económico.
Entonces, pues entonces mal vamos. Sí,
efectivamente, porque si hacemos un plan muy ambicioso con unas muy buenas recomendaciones donde hemos participado muchísimos médicos de muchísimo y fuera de médicos, veterinarios, ha participado muchísima gente, enfermería, ha participado mucha gente, pero eso no tiene un respaldo económico que lo ponga en marcha, puede quedar en un papel mojado. Luego yo creo que en España el Ministerio de Sanidad debería de tener competencias para en todo el Estado español existiesen equipos multidisciplinares que supiesen controlar, vigilar la infección nosocomial. Hay muchas especialidades implicadas. Microbiología es la base, que es la que diagnostica las infecciones. Infecciosas debería existir, que somos los que las tratamos. Preventiva tiene que estar, porque son los que las previenen, ¿no? Y aparte de eso, tener un programa educativo importante. Ahora el Ministerio ha puesto en marcha una campaña, que me imagino que la habréis visto, que es muy llamativa, ¿no? Sale una araña encima de una cápsula y con la cara de un niño, que lo que intentan transmitir es eso. Si tienes gripe, no tomes antibacterianos porque nos vamos a quedar sin ellos. Y si no tenemos antibióticos para luego tratar, antibióticos antibacterianos, vamos a decir que es lo mismo, ¿vale? Aunque no sea lo mismo, vamos a equipararlo para que la gente nos entienda. Si no tenemos luego antibacterianos o antibióticos para tratar las infecciones graves, eso puede suponer algo muy importante. Otra cosa que se debe de hacer desde el Ministerio, yo creo, son campañas de vacunación. O sea, los virus se previenen con campañas de vacunación. Ahora mismo hay en marcha un movimiento antivacuna que no se sustenta con la bibliografía médica, ¿no?, con la bibliografía científica, y las vacunaciones son importantes para prevenir los virus. O sea, que yo creo que el Ministerio debería de tomar cartas en el asunto como Ministerio de Sanidad de un país como es España, no tener 17 ministerios con 17 claro. recomendaciones diferentes.
De todas formas, ha citado usted, ha hecho el nombre de las infecciones nosocomiales. Para las personas que nos están escuchando, esas son las infecciones que se adquieren dentro del ámbito hospitalario.
Eso es.
Es decir, no es que yo llego de casa, voy al hospital con una infección, sino que es una infección que se adquiere en el hospital.
Eso es.
Vale, y si y ya conviene entrar en esa materia. ¿Cómo es posible? Porque igual a la gente le choca, dice, bueno, ¿cómo es posible? Si yo voy a un centro sanitario donde creo que me van a curar, ¿cómo es posible que pueda adquirir una bacteria, en muchos casos, que me cause una infección que también en más casos de los que la gente imagina puede causar la muerte?
Como bien ha dicho Luis, las bacterias son organismos vivos, inteligentes y se defienden. Si nosotros dentro del hospital no usamos bien los antibióticos, no hacemos buena prevención de la transmisión de las bacterias, ellas se van defendiendo. ¿Y cómo se defienden? Creando resistencias. Luego tú puedes entrar en un hospital, el hospital tiene que tener todas las medidas de asepsia y de prevención para que los pacientes no se infecten. El 100% es imposible en medicina, pero hay que ir a por eso. Eso se consigue con equipos de control y vigilancia de la infección nosocomial y utilizando bien los antibióticos. Es decir, efectivamente, el hospital no es infalible. El hospital te salva la vida, pero puedes tener efectos colaterales que son los que tenemos que cuidar y cuidar la seguridad del paciente.
Nos queda muy poquito tiempo, apenas un minuto. Una recomendación que a usted le parezca esencial para los ciudadanos de cara a, pues al buen cumplimiento de los tratamientos que les ponen cuando tienen que combatir infecciones.
Cumplir en los niños el calendario vacunal. Cumplir el calendario vacunal en los adultos cuando esté indicado. No todos los adultos se tienen que vacunar. Y ante todo, ahora que viene el invierno y que va a haber infecciones virales, que acudan a su médico, que acudan a su médico de centro de salud, su médico de cabecera, como hemos dicho siempre, que será el que le indique si tiene que tomar un antibacteriano o no. No se pueden tomar antibacterianos para curar la gripe, porque la gripe no se cura con antibacterianos.
Pues nos quedamos con esos consejos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender mejor este asunto tan complicado y este problema de auténtica salud pública que tenemos con el uso de los antibióticos. Muchísimas gracias y, doctor, a usted le vemos el lunes.
El lunes estaré aquí. Muy contento, además, estaré el lunes.
Claro, sí. Vale. Ahora hablamos de eso.
Son las
11 de la mañana, tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid activa el escenario 2 para mañana sábado. Continúan los altos niveles de dióxido de nitrógeno, así que se mantiene la limitación de velocidad 70 km por hora en la M30 y los accesos, y además se prohíbe el estacionamiento en las zonas SER a los vehículos de los no residentes entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Desde el consistorio se recomienda un día más el uso del transporte público. Más cosas. Hoy queda visto para sentencia el juicio de la primera época de Gürtel entre los años 99-2005, un juicio que se ha celebrado durante más de un año y un mes de vista oral y que se ha desarrollado a lo largo de 125 jornadas. Audiencia Nacional, Lupertiz.
Francisco Correa pondrá el broche final al juicio por la primera etapa de la trama Gürtel. Es él quien puede ser condenado a la mayor pena, 125 años de cárcel, por un rosario de delitos de corrupción. Para que pueda usar su derecho a la última palabra, Correa ha sido trasladado desde la cárcel de Valdemoro hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Ese derecho es, por supuesto, también para el resto de los 37 acusados que quiera utilizarlo, aunque algunos, como el extesorero popular Luis Bárcenas o su mujer Rosalía Iglesias, ya han anunciado durante el proceso que no harán uso de él. 13 meses después, uno de los juicios más largos de la historia de España va a quedar visto para sentencia.
En la crónica nacional, el presidente Rajoy participa en la Cumbre Social Europea de Gotemburgo, en la que va a exponer la experiencia española en materia de creación de empleo. Antes, el jefe del Ejecutivo ha conversado con el primer ministro belga, lo ha hecho horas antes de que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica comparezcan en Bruselas ante el Tribunal de Primera Instancia, que debe decidir sobre las 5 euroórdenes dictadas contra ellos por las autoridades españolas.
Fuentes de gobierno español han informado de esa reunión, pero no de los asuntos que se han tratado. Simplemente se han limitado a precisar que ha sido solicitada por Michel. Con independencia de que puedan hablar de la situación de Puigdemont, Michel está manteniendo contactos con otros líderes europeos para recabar apoyos a que un representante de su país esté al frente de Europol.
En los sucesos incautan 4 toneladas de cocaína en una macrooperación antidroga en la que hay 40 detenidos.
La Guardia Civil, en colaboración con policías de Alemania, Italia, Marruecos y la Oficina Antidroga de Estados Unidos, han desmantelado una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína con 40 detenidos en España y Marruecos y la intervención de 4 toneladas de cocaína. Los arrestados, 34 hombres y 6 mujeres de nacionalidades española, británica y marroquí, se han practicado en Girona, Pontevedra, Madrid, Melilla y Marruecos, que junto con el resto de cuerpos policiales que han intervenido en esta macrooperación antidroga, han desarticulado 2 grupos que estaban interrelacionados entre sí.
Al recibir diferentes informaciones en las que apuntaban a que una persona había venido desde Venezuela para liderar un grupo de narcotráfico. Finalmente se localiza esta persona en Rivas hacia Madrid y es esta, las investigaciones sobre la misma la que ha llevado a la detención de 40 personas, de lograr evitar que se evadieran 13 millones de euros desde nuestro país y sobre todo la intervención de cerca de 4 toneladas de cocaína que se distribuían desde la zona norte de España.
En la operación Libitina, la policía ha destapado un fraude de 2 millones de euros a la Seguridad Social en varias provincias españolas, entre ellas Madrid. Durante la investigación han sido revisados 27 expedientes e investigadas 62 personas que seguían cobrando las pensiones de las personas de familiares fallecidos.
La más insólita fue la de una mujer que manifestó ante los policías actuantes cuando, al ser preguntada por el motivo por el que seguía haciendo uso de la pensión de su madre fallecida, contestó que aún no había asumido el fallecimiento de su madre y, por lo tanto, consideraba que todavía le correspondía el cobro legal de dicha pensión.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT. María Forner, buenos días.
Buenos días. Momento de paréntesis en el tráfico madrileño. Ahora mismo no se registran incidencias circulatorias, ni retenciones, ni en los principales accesos, ni en la red secundaria de carreteras de Madrid. Eso sí, les recordamos que hoy es viernes, un día en el que se suelen producir más desplazamientos de los habituales, así que desde la DGT nosotros también les pedimos que pongan un extra de atención al volante.
Se completa la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se normaliza la circulación en todas las entradas céntricas a la ciudad y también en la M30, que estuvo muy, muy complicada durante todo el periodo. La punta a esta hora se circula sin problemas por la autovía, donde sí tenemos que destacar algo más de lentitud es en el centro, en la zona de Cibeles, Alcalá, y recuerden que hay obras en Gran Vía con Alcalá en sentido Plaza del Callao. Y recuerden también, muy importante en estos días de alta contaminación, que la mejor alternativa siempre es el transporte público.
Así concluimos, volvemos con más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la frecuencia modulada. Y ya saben, nosotros aquí estamos dispuestos a continuar contándoles algunos asuntos que forman parte de la actualidad del día, y no solamente en Madrid capital, donde ya saben, recordamos, como comentaban nuestros compañeros, que para mañana se va a accionar el escenario 2 por contaminación atmosférica. Eso significa que a la limitación de circular como máximo 70 kilómetros por hora no van a poder estacionar salvo los residentes en la zona SER de la ciudad, de manera que es esa limitación que ya se avanza para el día de mañana. Eso es algo que está pasando en la capital, pero fuera de la capital, en distintos puntos de la comunidad y especialmente en un municipio como Morata de Tajuña, hoy están pasando cosas importantes, Begoña.
Pues si tú conoces los ajos de Chinchón, seguro, sí. Bueno, todos ustedes los conocen. Bueno, pues en Morata también es muy importante el ajo y las aceitunas. El 25% de las aceitunas que se utilizan para hacer aceite de la Comunidad de Madrid se producen allí en Morata. ¿Y ajos sabes cuántos, Alipio?
¿Cuántos? Dime.
Una barbaridad. 3,5 millones de kilos de ajos todos los años. Bueno, pues es una feria de peso la que se está celebrando allí. Con estos datos, la segunda feria del olivar y del ajo de Morata de Tajuña. Y allí está nuestra compañera Esther Rebernabé. Esther, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues además en un campo de ajos estoy. Sí,
bueno,
pues,
qué bien.
Sin vampiros, ¿no? Sin vampiros, digo.
Sin vampiros, aquí no los hay, claro. Y tengo precisamente a mi lado a Carlos Cuenca, que es uno de estos agricultores, de una de las personas que uno me decía, pone ajos en Google y aparece. Carlos Cuenca, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, importante esta feria para vosotros, e importante el ajo de Morata. Más o menos, ¿qué producción? Aquí vemos, bueno, uno de los campos grandísimos que tenéis de ajos. ¿Qué producción podéis tener anualmente?
En Morata se producen aproximadamente 300 hectáreas, hablamos de 3,5 millones de kilos aproximadamente.
3,5 millones de kilos que se distribuyen luego en Madrid, ¿o exportáis mucho?
Se distribuye en Madrid porque es un mercado importante. Uh-huh. Y luego vendemos a todos, países de Europa principalmente, y bueno, alguno también de fuera.
Uh-huh. Hablaban Alipio Begoña precisamente de esas medidas de la contaminación, precisamente porque no llueve, porque hay un tiempo muy seco. ¿Cómo se está afectando a los agricultores esta sequía?
Bueno, al momento, en cuanto al tema del ajo, sí que hemos podido plantar, porque es imprescindible plantar y regar después. Sí que lo hemos podido hacer, pero ahora tenemos mucho, mucho miedo porque el pantano que nos abastece aquí está bajo mínimos. Entonces tenemos mucho miedo, si no llueve esto va a ser un problema muy serio para nosotros.
¿Lo estáis viviendo con preocupación?
Sí, sí, por supuesto.
Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, tengo a mi lado también a Alicia Begoña, al concejal de Agricultura y Medio Ambiente de Velilla, de Morata, es David Velilla. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me comentabais, importante esta feria que vais a tener este fin de semana hasta el martes, creo que vais a estar hablando precisamente, bueno, pues del ajo y del aceite, algo muy importante para la economía de Morata.
Nosotros lo que queremos hacer es primero una promoción de nuestra agricultura, de nuestro campo, y lo hacemos enfocándolo en los dos productos fundamentales nuestros, que son el aceite y el ajo. Entonces, pues bueno, decidimos retomar una feria que ya se venía haciendo desde el año 2000 aproximadamente, y bueno, le incluimos, antes era solo la feria del aceite, y nosotros decidimos darle importancia a un producto también muy característico de la zona, como era el ajo.
Hablabas del aceite y hablábamos antes del llamado ébola del olivo, ¿verdad? Coméntanos para la gente que no lo conoce, porque todavía no ha llegado a la Comunidad de Madrid y esperemos que no llegue, porque la solución cuando un árbol sea afectado por esa enfermedad es la tala.
Sí, está la Xylella fastidiosa, que tiene un nombre curioso, que es una bacteria que está afectando sobre todo a Italia y a Baleares. Nos comentaban esta mañana que Baleares se había considerado ya la zona cero de esta bacteria, y bueno, pues hoy por hoy no hay un fitosanitario que acabe con ella, y por tanto lo único que cabe es la prevención. Y bueno, pues nosotros lo que queremos hacer es prevenir, hacer a nuestros agricultores conocedores de esta bacteria, y que bueno, que ejerzan todas aquellas medidas necesarias para la prevención, y que no llegue a los olivos de Morata, pero lógicamente tampoco a los de la península ibérica.
Pues muchísimas gracias, David Velilla, el concejal de Agricultura y de Medio Ambiente, Alipio Begoña, porque como decíamos, va a hablarse de la sequía, va a hablarse también de ese ébola del olivo, todo en esta feria, en la segunda edición de la Feria del Ajo y del Olivo, aquí durante todo el fin de semana en Morata. Yo me quedo con, de verdad, un olor. Estoy encima del campo totalmente plantado, todos los verdecitos así, todos los ajitos plantados, y un olor a ajo, que a veces la gente puede pensar que es desagradable, pero aquí en el campo, al aire libre, respirando aire puro en Morata, a solo 30 kilómetros de Madrid, hay que decir, bueno, pues se está disfrutando de la naturaleza.
Te dará hasta hambre.
Sí.
Venga,
sí, sí, sí.
Gracias, Esther. Pues mira, unas sopitas de ajo, estábamos hablando de limpio y yo, que a estas horas entraban bien, ¿eh? Entraban
desde
bien.
Luego. Muy bien. En fin, como entra muy bien, pues algunos consejos que les vamos a proponer a nuestros oyentes. Son las 11 y 11 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid. Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Con los nuevos progresivos Varilux X Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Hola, me inspiras cuando caminas, con tu mirada me devoras, tú sabes que me fascinas, esquina de abajo arriba, con tu sabor a latina, se siente que no pasan las horas, me sacas de la rutina, mi vida.
Son las 11 y 13 minutos, y 14 minutos ahora de la mañana, y bueno, al hilo de esta propuesta musical que nos pone, nos sugiere nuestro compañero Juanjo Ceballos, es Juanes, ¿verdad?
Con tus labios me quemo, quemo.
Otro de los grandes triunfadores de esos Grammy latinos, con el mejor álbum pop rock.
Y en la letra habla de caminar, 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 y si en vez de caminar andamos deprisa o corremos incluso, pues eso nos lleva al mundo del deporte, que como cada viernes, el mundo que no tiene que ver con el fútbol. Hay mucho que hablar del fútbol por mañana, pero está ya Pedro Delgado, nuestro compañero. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. Sí, porque aunque haya triunfado despacito en los Grammy, vamos a ir un poco al menos al trote. Porque
sí. Cuenta.
Sí, porque en el Juego de Tronos, de las carreras populares madrileñas, tan en auge ahora, solo hay un rey, Ramiro Matamoros, proclamado superhéroe de barrio en los tiempos de la Marvel antes del cine y las deportivas sin cámara de aire. Ramiro Matamoros, buenos días.
Buenos días.
Ramiro, siendo el rey de las populares, ¿vivías como un rey?
Hombre, vivía bien. Yo nunca me he quejado, sí.
¿Cómo eran tus días entonces?
¿Mis días de entrenamiento?
¿De entrenamiento, de rutina? De...
Bueno, en aquellos tiempos, pues fíjate, me levantaba muy pronto. A las 7:45 cogía una furgoneta, me iba a repartir patatas fritas. Y luego, pues entrenaba por la tarde cuando podía, claro.
Si corría Ramiro Matamoros, los demás sabían que solo se podía aspirar a ser segundo. Sí, sí, sí. Y en una temporada, por ejemplo, te llevaste 22 carreras seguidas. Eras casi odioso a Ramiro y, sin embargo, todo el mundo te quería y te quiere.
Bueno, yo nunca me he llevado mal con nadie y he sido un tío que he hablado con todos y por eso yo creo que me han tenido tanto cariño. También la gente se identificaba un poco con mi forma de vida.
Uh-huh. Ah, pero lo que dice Pedro, muy majo tienes que ser. Para que no te tengan gato todos los que corrían sabiendo que te lo ibas a llevar.
No, yo creo que no. Yo creo que esto no es como el fútbol. Y en el deporte y sobre todo en el atletismo, que ahora lo llaman running. En mi tiempo era correr.
Ya, las magdalenas son muffins ahora. Claro.
Eso de salir a correr, ¿cómo? Bueno, ha cambiado mucho. Tú que, en fin, tú eres un deportista popular antes de todo el fenómeno social de ahora, porque ahora sí que hay un auténtico fervor de muchísimas personas, afortunadamente, que quieren hacer ejercicio y especialmente salir a correr. Pero cuando tú triunfabas, en fin, eras uno de los pocos.
Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Fíjate, en mis tiempos, cuando corría, sobre todo en mi pueblo, yo iba corriendo y me decían, ¿ha pasado algo? ¿Ha pasado algo? Y yo, no, es que corro. Y entonces, mi abuela y todo eso pensaba, dice, deja de hacer esas correrías y tal. Estos están locos. Nos trataban de locos. Entonces, ahora mismo, pues en el día de ahora, el que no haga deporte está fuera de juego. Algún tipo de deporte y sobre todo el running o el correr. Yo llamo correr porque el running a mí no me gusta llamar. Entonces yo creo que ahora mismo vas por cualquier ciudad o por cualquier pueblo y todo el mundo corre.
Ramiro, de la San Silvestre Vallecana suma 7, la primera en 1978, que fue el mismo año, por cierto, en que el entonces Príncipe Felipe aceptó ser presidente honorífico de la prueba. Vamos a recordar un poco esa noche. ¿Esa noche salías a ganar o a probarte? Cuando ganas, ¿qué sensación tienes? ¿La recuerdas?
En el año 78. En el año 78 fue la primera San Silvestre que se hizo, la primera popular. Salía de un diario que se llamaba Diario Pueblo, de ahí de la calle, por ahí por Atocha. Eran solamente 5,5 kilómetros. Me mandó mi entrenador a correr una carrera y fue la primera que se hizo. Y corrí, yo estaba entrenando poquito y tal, pero llegué a la carrera, me puse delante y salí como un tiro y gané. Fue la suerte de ganar, claro.
Oye, Ramiro, la San Silvestre es el 1 de enero cuando se corre.
No, es el 31 de diciembre.
El 31 de diciembre. Bueno, ¿y tú las navidades eran especiales por eso? Quiero decir, ¿tú cenabas como todo el mundo y esas cosas o te cortabas?
Yo tenía un drama a la hora de la San Silvestre, porque encima normalmente corría la San Silvestre, luego ya la Internacional, que la Internacional se corría a las 9 o las 8, la noche o las 9, y luego me tenía que ir a Ávila, que yo tenía mis padres allí, me tenía que ir a Ávila. Entonces, claro, era correr, salir pitando, irme a Ávila con el
correr
coche,
y correr luego otra vez.
Y llegaba al pueblo justamente para tomar las 12 uvas.
También ganaste el maratón de Madrid, y donde fijaste además el récord de la prueba en 2:16:54. Ese día también habías hecho la jornada laboral sin entrenar o entrenando poco y luego corriste para ganar.
Bueno, yo es que ya había corrido porque, no sé si lo sabéis, yo me obligaron a correr la maratón de Valencia. Un jefe que tenía yo en Matutal me obligó a correr y yo no estaba entrenado, pero llegué, bueno, pues tuve la suerte de ganar también Valencia. Y al año siguiente ya corrí Madrid, pero yo ya en Madrid ya me preparé bien a tope y en el diario, en el Marca y todo, yo dije el día anterior que iba a ganar la maratón en Madrid y así fue.
Oye, pero ¿cómo es eso que el jefe te obligó a correr una maratón?
Es que fue una cosa curiosa. Yo llevaba en Matutano poco tiempo y me vino un jefe y me dijo, oiga, señor Ramiro Matamoros, venga usted a mi despacho. Y digo, este me echa a la calle. Y se me ha enterado que usted corre maratones. Y entonces la gente que antes no entendía las carreras populares las llamaba maratones. La gente que no entendía el atletismo lo llamaba maratones. Digo, no, jefe, que yo esto no, yo no corro maratones, corro como mucho en Moratá, que son 18 kilómetros, yo nunca he corrido maratón. No, usted tiene que ir a Valencia y a ganar por cojones. Y entonces yo le dije a mi entrenador, pero ¿cómo voy a ir a correr? Nada, pues bueno, hacemos unos kilómetros más y vas y ya está. Y claro, los entendidos en aquella época, Antonio Postigo y todos los que sabían de maratón, yo no tenía ni idea, me dijeron, tú tranquilo, Ramiro, tú sal, porque ha traído Nike dos suecos, un sueco y un inglés, que tienen 2:12 y estos tíos son profesionales y tú con eso no te vayas, tú vete con los españoles a ver si llegas. Y yo ni corto ni perezoso, en el 8 km me fui detrás de ellos. Y cuando íbamos detrás de ellos, tuve la suerte que pasamos 1:06, que es un tiempo de 2:12 maratón, pero dimos la vuelta en el Saler y empezó a hacer un viento fuerte. Y claro, ellos eran altos y yo pequeñito y me puse detrás de ellos y me hablaban en inglés así, pasa. Y yo hacía así con la cabeza, voy muy mal. Pero como todo el mundo me decía que iba a venir el muro, pues yo pendiente del muro, pero ya a falta de 500 metros en la meta de Osuna, que yo vi la meta al fondo y digo, aquí ni hay muro ni hay nada, me sprinté y gané. Tuve la suerte.
Ramiro, has corrido con los mejores, has corrido con Abel Antón, con Martín Fiz, con Fabián Roncero, con José Luis González, pero claro, siendo ellos profesionales y tú no, y eso condiciona mucho la competencia. A ver, sin falsa modestia, ¿los habrías barrido a todos?
Bueno, de hecho he ganado a casi todos los que me han nombrado. Pero no, Barrido no. Yo creo que ellos tienen otro nivel. Yo era un popular donde, bueno, me gustaba correr con ellos. Además, nunca, sí que me considero un tío valiente, nunca lo he tenido miedo. Al contrario, yo cuando corría con ellos los tenía ganas, no miedo. Ajá. Y entonces, bueno, pues eso me dio el que ellos, muchos dijeran que podía haber sido un profesional. Pero bueno, luego las lesiones me atacaron y por eso no me pude dedicar a ello.
Y ahora llevas 12 años ya como director deportivo del San Sebastián de los Reyes Centro Clínico Menorca. Y ahí se puso en marcha, por cierto, la conexión de Navarrevisca con Ángel Martín. Cuéntanos cómo empezó esa conexión.
Bueno, pues Ángel Martín, sabes que bueno, que tiene una clínica de mucho prestigio, la Clínica Menorca. Y bueno, le dije que como ya no valía para correr, o no tenía tiempo porque me iba haciendo mayor de correr, quería hacer un club de atletismo y él no me puso ninguna pega. Y a partir de ahí, pues llevo ya mucho tiempo con él. Y estoy muy agradecido, claro.
La famosa mancha amarilla, que lo habéis ido ganando todo, ¿todavía seguís ganando todo?
Bueno, yo creo que a nivel popular somos los que más ganamos. Pero no es el objetivo ganar carreras. Lo que pasa es que nosotros llevamos un orden a la hora de entrenar y la verdad que yo creo que, no sé si ganamos unas 100 carreras al año.
Por ejemplo, de cara a la San Silvestre que llega ahora, la próxima San Silvestre popular, ¿qué expectativas tienes?
Bueno, la San Silvestre, desde que estoy yo de director deportivo ahí, le hemos ganado 15 años seguidos. El año pasado se nos escapó, espero que este año no se escape, volvamos a ganar.
Y ahora estás también en un proyecto muy bonito, Correr en Rosa, donde entrenas a mujeres que o bien han remontado un cáncer o bien lo sufren ahora. Cuéntame un poco cómo surgió esto de Correr en Rosa, que además han ido al Maratón de Nueva York con el proyecto Duendes en Nueva York y acaban de volver.
Pues esto ocurrió porque, bueno, yo estaba allí en el Arroyo de la Vega, que es un parque de ahí de Alcobendas, y vi una chiquita muy mona y tal, muy guapita, y siempre pues, me gusta ponerme a hablar con ella, y me puse a hablar con ella, y ella en su cabeza tenía, esta era una oncóloga de la clínica, ¿no? Se llama Lucía Ortijo, y me dijo que estaba buscando un entrenador para entrenar, tenía en su cabeza una cosa de a ver si a través del deporte se podía mejorar, o por lo menos para que ellas salieran, no se hicieran vagas y no se quedaran en casa, que a ver si podía buscar un entrenador que tal, y le dije, mira, no busques a nadie que ya has encontrado. Y a partir de ahí, pues bueno, pues empezamos a entrenarle ahí en Valle de las Cañas. Vamos 2 días en semana, los martes y los jueves. Y empezamos con pocas, con 20 o 30, y ahora mismo que somos 130, 140.
¿Has podido hablar con ella después de volver de Nueva York?
Sí, claro. Hablo con ella. De hecho, ahora el viernes nos vamos de fiesta porque hacemos la cena de Navidad.
¿Tú te sientas alguna vez, Ramiro?
Sí, me siento.
Bueno, pero me refiero, ya, pero digo, para, o sea, ¿te tiras a ver la tele en el sofá?
Bueno, no. Te puedo decir que de cuando, yo no sé si os pasa a vosotros, pero desde que dejé de correr y de trabajar, que ahora ya no trabajo, pues no tengo sueño. Entonces yo con 2 horas tengo bastante.
¿Dos horas?
Sí,
de sueño?
2 horas, sí. Se lo podéis decir a mi mujer que
malísimo,
no me estoy
eso,
tirando ningún... No sé si es malísimo, pero si no me entra sueño, ¿qué queréis que haga?
Ya, pues a lo mejor tienes que ponerte
pero
a correr más.
Yo halago un poco porque antes... Trabajaba 12 horas con una furgoneta vendiendo patatas y luego me iba a entrenar 20 o 25 kilómetros. Ahora no hago nada, entonces no estoy cansado. Entonces, bueno, sinceramente, pues no tengo sueño.
Oye, ¿y ahora cómo es tu día a día? ¿Corres todos los días? ¿O cómo mantienes tus rutinas para mantenerte? Además,
no tengo ni un día libre.
Bueno, un tipo fantástico. ¿Ningún día libre?
No, porque me lo busco. Vale. Me explico. Los lunes, miércoles y sábado entreno al Club de Atletismo San Sebastián de los Reyes. Y luego martes y jueves la Mujer de Rosa, el viernes lo tengo para ir a jugar al gol y tal, que me gusta también, y sábado y domingo para ir a las carreras. Entonces, bueno.
¿A las carreras de caballos?
No, voy a ver a las carreras. A los atletas, a verlos.
Oye, Ramiro, y dime una cosa, una curiosidad, ¿qué tipo de entrenador eres? ¿Los machacas mucho o no?
Yo creo que yo soy un entrenador blando. Lo que pasa es que la gente... la palabra entrenamiento no la saben definir bien, siempre se lo digo. La palabra entrenamiento quiere decir preparar al cuerpo. Y la gente popular lee muchos libros, muchas revistas, y lo que hace es la palabra machacamiento. Lo único que hacen es machacarse, y por eso no corren. Uh-huh. Yo estoy convencido que el mejor entrenamiento es el descanso activo. Uh-huh.
¿Descanso activo?
Sí.
¿Eso qué es?
Pues que si yo me voy a rodar no puedo ir siempre a tope. Tengo que ir rodando despacio para recuperar para el día siguiente, si voy a hacer series, que me haya valido para algo hacer las series. Pues lo que hace la gente, se machaca mucho, se creen que son Rambos o yo qué sé, ven películas, y la vida real no es así.
Ramiro,
ahora suavecito, ¿no?
Hay despacito. Hay que entrenar, pero no, no machacar.
No, has dicho suavecito.
Suavecito.
Vale, vale.
Y ahora que están tan de moda los consejos en las redes sociales, ¿por qué no nos das un par de buenos consejos para corredores?
No, es lo que os digo. Así es que el deporte y sobre todo el atletismo es más fácil de lo que la gente piensa. Yo creo que hay que entrenar normal. Como tú, tienes que llevar un orden en la vida. Si tú en tu casa pones los zapatos por un lado, la camisa por otro, al final cuando lo vas a buscar no sabes dónde está. En esto del atletismo es igual. Si tú llevas un orden a la hora de entrenar, pues la verdad es que mejoras. Yo, hay muy poca gente que le entrene yo y no mejore bastante.
Y la alimentación, Begoña Lipio, vosotros que sabéis de esto y que hay que cuidarla mucho.
Patatas fritas con medias poco.
Salía a correr las carreras en Ramiro muchas veces con un par de yogures.
Madre mía.
¿Así o no?
Sí, lo que pasa que, bueno, es manía como tiene cualquiera, ¿no?
Bueno.
Yo en mis tiempos además tenía que ser de limón, pues no sé por qué, pero bueno.
Manías.
Era manía, porque sí, es que me ocurrió una cosa curiosa. Corrí la maratón de Valencia. Yo quería ganar las cuatro grandes que habían en cuatro maratones que había en España, pero no pude ganar porque tenía muchas lesiones. Ya me había operado 7 veces el tendón de Aquiles y no pude. Entonces fui a Barcelona y no gané, quedé tercero. Me ganaron dos ingleses. ¿No? Tal. Pero yo el día anterior, vamos, el día por la mañana me levanté muy pronto y tomé un zumo de naranja y todo eso y me sentó mal y, uh-huh. Y la verdad es que fui mal toda la carrera. No, no quiero echar la culpa al zumo de naranja y tal.
Pero bueno.
Entonces, a partir de ahí vi que los yogures me sentían bien y cuando yo corría una maratón me corría dos yogures y cuando corría una de 10 kilómetros un yogur. Y con eso me iba muy bien.
Madre mía, el combustible, un yogur para 10 kilómetros.
Ya, pero bueno, yo había cenado bien la noche anterior.
¿Qué cenaba? ¿Qué habías cenado, por ejemplo?
No, mira, yo no soy muy amigo de... Soy mucho de cuchara, soy de los de antes, de los que me gusta comer. Chorizo, tal. Yo.
¿Pero qué habías cenado? ¿Cuál era una cena típica de tuya?
Pues lo que me pone mi mujer Begoña, lo que me ponía, no tenía una cosa, lo que me pusiera, siempre.
Yo no para eso no eras maniático.
No, soy maniático.
No hemos hablado de Begoña, pero Begoña tiene una influencia decisiva en la vida de Ramiro en muchos factores.
Qué bonito nombre,
claro.
Mujer.
Pero, sí. Pero además es que yo sé que en Navarrevisca, por ejemplo, allí en Ávila, a veces Ramiro corría y ella iba el avespino al lado en la moto, ¿verdad?
Bueno, es que eso era una cosa curiosa.
¿Y la ganabas?
No, fue una cosa curiosa porque cuando le compré el avespino, pues ella no sabía, claro, no sabía. Y entonces decía, ay, tranquilo, que vamos deprisa, que vamos deprisa. Y ya cuando aprendió decía, pero qué despacio, vamos. Claro, nada más que era acelerar.
Te daba caña, sí, claro.
Sí, qué bueno. Sí, cuando hacía las tiradas largas de 30 kilómetros, pues ella se venía al avespino conmigo y por lo menos me acompañaba.
Claro, no te aburrías, claro, ¿no? Porque claro, también tiene sí que ser muy duro el estar corriendo, hacer una maratón, mira, ya no solamente por la dureza de física.
Ya, pero te da tiempo a pensar en todo, quién eres, cuándo naciste, dónde vas y tal. Yo nunca he corrido con casco. La gente ahora tiene unos cascos ahí. Yeah. Que claro, por eso lleva la cabeza toda medio torcida. Está medio tortada.
Oye, y eso, cuando tú vas así como dices, sin casco y sin nada, claro, 32 kilómetros dan para mucho, ¿eh? ¿Y qué piensas?
Bueno, cuando
pasas tu vida.
Cuando corres la maratón, por ejemplo, sí. Hombre, yo siempre pensaba en ganar. Lo que pasa es que hay que ser, aparte de buen corredor, hay que ser listo corriendo. La gente piensa que solamente se corre con las piernas, también se corre con la cabeza, claro. Mucho. Yo cuando gané el Maratón de Madrid, la cabeza no la cogía hasta Fuencarral, que era el kilómetro 17. Quiere decir que la cabeza me sacaba 300 metros, pero yo no me ponía nervioso. Sabía que mi ritmo era el adecuado y que lo iba a pillar. Y claro, cuando los pillé en el kilómetro 17, que entonces era la primera vez que se daba un coche en Madrid, yo iba por el coche, yo no iba por la marca, yo quería ganar. Entonces yo a partir de ahí yo sabía que podía ganar, pero no me iba. Yo, por el Vicente Calderón, que era el kilómetro 36, yo miraba a los dos que iban conmigo y digo, pero ¿esto me van a ganar? Uno se iba medio...
Se motivaba.
Claro, uno iba echando babas, el otro, digo, esto no me gana, ¿qué me van a ganar a mí esto? Entonces, pero yo no me quería ir para adelante, pues yo digo, ¿y si luego pincho qué? Entonces, cuando llegó a los últimos 500 metros, si habéis visto el vídeo de la Maratón de Madrid, tiro y me voy como quiero, claro. Claro. Bueno, fácil.
Le acaban de hacer a Ramiro Matamoros una carrera homenaje en San Sebastián de los Reyes, en Rey de las Populares. Ajá. Que es la primera edición, pero seguro que habrá muchas. ¿Qué? ¿Cómo te sientes, Juan? Que ya tienes un polideportivo en Navarrevisca con tu nombre. Ahora esta carrera popular.
Bueno, yo me siento más agradecido a la gente que me apoya o que me quieren y tal, pero creo que no soy merecedor de tal homenaje. Yo creo que hay muchas personas con mucho que hacen varias cosas mucho mejor que lo pudieran hacer homenaje y no lo ha hecho. Me gusta porque, ¿sabes por qué? Porque al menos te lo hacen en vida. Porque siempre claro. hacen los homenajes cuando están sí. muertos y entonces ya...
Ya ni te enteras, ¿no?
Claro.
Ni agradeció ni pagado. Claro,
exacto.
Efectivamente. Oye, pues nada, llegamos así a nuestro tiempo. Pero oye, estamos encantados de verte también, fundamental. ¿Te vas a atrever a ganar la San Silvestre de este año?
No, yo ya no corro. Ahora yo entreno a los que van a ganar.
Bueno, también no está mal.
Buena respuesta. Ramiro, muchas gracias por haberte
gracias
pegado
al
paseo. Encantado. No sé si corriendo o no, hasta aquí, hasta Onda Madrid, para estar con nosotros. Te lo agradecemos muchísimo.
Encantado de estar con vosotros.
Nada, gracias. Bueno, y Pedro,
gracias por
el viernes
mítico,
que viene más. Hombre, mítico, desde luego.
El viernes que viene más.
Venga, gracias, compañero. Un besito.
11:31 de la mañana.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
La primera hora, el primer llanto, la primera papilla, el primer diente, los primeros pasos, las primeras palabras, la primera toma.
¡Acción!
El primer amor, el primer beso, la primera vez. El primer derbi del Metropolitano.
Mañana, Atlético de Madrid y Real Madrid disputan el primer derbi del nuevo Estadio Rojiblanco. Y Onda Madrid estará allí para contarlo. Desde la 1:15 de la tarde y durante todo el día, información del partido. Y a partir de las 9:15 de la noche, narración íntegra con toda la emoción de un Atlético de Madrid-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama... ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
A mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tu beso yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte,
porque Dios me hizo quererte.
Pues son las 11:35 de la mañana y hoy no les hemos preguntado, Alipio, a nuestros oyentes por dónde se come el mejor, lo que sea, de sí. Madrid, que ya sabes que es una...
Porque hoy tenemos plato asegurado.
Tenemos plato, sí. Además, garantizado. Y vamos a terminar con algunos mitos. Ustedes saben, sobre todo la gente que a lo mejor no es muy aficionada al flamenco, pues que hay un mito de eso, que en los tablaos se come mal, que es para guiris, que es para turistas, que no sé...
Que es para tapear.
Exacto, pues no. Pues vamos a tirar, ¡boom!, así a por tierra ese mito, y vamos a hablar de un local, Corral de la Morería, aquí en Madrid, que además es el primer tablao a obtener un sol de la guía Repsol. ¿Qué te parece el plan, Alipio?
A mí me parece fantástico.
Planazo, ¿no?
Bueno, planazo.
Pues, y encima traemos a Juan Manuel del Rey, que es el director y copropietario. Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Muchísimas gracias por venir. Gracias. Y a David García, el jefe de cocina. Muy buenas,
hola,
David.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Ya nos conocemos.
Sí, un poco.
Bueno, enhorabuena, antes que nada, gracias por este reconocimiento. Y existe todavía ese mito, ¿no, Juanma? De que en los tablaos cualquier cosa menos comer, o cualquier cosa menos soy flamenco.
Existen muchos mitos en la vida, pero bueno, la verdad es que nosotros en el Corral de la Morería le damos un protagonismo muy importante a la gastronomía desde hace ya varios años, y bueno, con el fichaje de este crack que es David García, desde hace un año y medio que está en el Corral de la Morería, bueno, pues la gastronomía, la verdad es que ha subido como un cohete, y luego con la apertura del restaurante gastronómico hace un mes.
Es lo que te iba a decir, porque tenéis dos espacios, ¿no? Dentro del Corral hay dos espacios, está lo que es el tablao, digamos, con un espacio de 100 mesas, pero luego habéis creado como un espacio mucho más gastronómico, si cabe, con 4 mesas ahí en plan, ¿no? Ya...
Sí. Solo 4 meses.
De capricho.
Sí. Poco me parece.
Súper especial.
Pocas me parecen. Hay que ampliar eso.
Sí, pero bueno, lo hemos querido hacer así porque yo creo que es por un lado, es un lujo para David poder cocinar él personalmente para 4 mesas cada noche, y por otro lado también un lujo para los clientes poder disfrutar del menú degustación de David, ¿no? Que te cocina él personalmente, ¿no? Y la atención que le puedes dar a 4 mesas, ¿no? Hemos querido crear algo muy especial.
David, tú ya conseguiste una estrella Michelin cuando estabas de jefe de cocina en Álvora. ¿Vas a hacer lo mismo aquí ahora en el Corral?
Yo lo que tengo que hacer, lo que voy a hacer es pues lo que creo que he hecho siempre, que es poner todo lo que sé y todas las ganas de trabajar el día a día, y bueno, y luego pues todos los reconocimientos que vengan para la casa, pues claro, hace ilusión y bienvenido sean.
Fenomenal, ¿no? Pero tú te dedicas al día a día, ¿no? A ver, de comer bien a la gente que va allí.
Sí, es que se resume, nuestro oficio se resume a eso. Pasa que luego dentro de cada día, pues cada día lo bueno en este oficio es que es diferente, y más en el Corral.
¿Y has creado platos exprofeso para el Corral de la Morería?
Sí. El restaurante gastronómico del Corral tiene dos menús de degustación. Los cambiamos por temporalidad y hacemos platos cada temporada nuevos para la ocasión con el producto de temporada.
Bueno, son los dientes largos. Anda, danos el menú que hay ahora, por ejemplo.
Pues ahora mismo hemos inaugurado ayer el menú degustación nuevo. Empezamos con unos percebes, alcachofas y un licuado de lombarda, la sopa de algas fermentada con erizos, cocochas de merluza en tinta de calamar, tallarines de calamar con el fondo chipirón.
¿Cómo te gustan a ti los chipirones, eh?
Yo es que soy muy del norte.
Le gusta los chipirones.
Sí, mucho.
Sigue.
Sí, bueno, y ruibarbos con helado de cáscara de limón, suflés de manzana. Bueno, intentamos sobre todo poner mucho producto, mucha técnica, intentar poner parte creatividad y luego pues mucha ilusión. Que no falte.
Desde luego. Eso hace
Oye,
mucho.
Según dice en la guía Repsol, donde habéis conseguido ese sol, dice, valoran la simbiosis perfecta entre una cocina de raíz y vinos únicos. A ver. Explicarnos eso en cristiano para que sepamos realmente de qué estamos hablando.
Bueno, realmente es que la cocina de David García, él es un poco, él es humilde, ¿no? Cuando cuenta lo que hace, pero el menú que tiene ahora mismo es brutal, es tremendo. Él hace una cocina de vanguardia, pero con un componente de raíz muy importante, ¿no? Y entonces a eso es a lo que se refiere, yo creo, la guía uh-huh. Repsol. Y luego, bueno, pues la verdad es que tenemos una bodega muy especial. Tenemos una bodega con más de 700 referencias de vino, uh-huh. De las cuales una parte muy importante está dedicada a los vinos del Marco de Jerez, que ahora mismo son tendencia en la gastronomía. Sobre todo en los maridajes. Nosotros llevamos mucho tiempo dedicados a estos vinos y, bueno, pues solamente en vinos de Jerez ahora mismo en nuestra bodega hay más de 500 referencias.
Por eso te puede permitir el lujo de poner alcachofas.
Sí, sí, tú sí que sabes, ¿eh? Sí, sí, sí. Hace unos maridajes maravillosos con la cocina de David. Yo creo que ahora mismo en vinos de Jerez probablemente sea la bodega más importante de España.
Uh-huh. Y además, o sea, no descuidáis esta parte, sobre todo porque en la otra, en la parte artística, estáis considerados por la prensa especializada como el mejor tablao del mundo, no de España, del mundo.
Claro, es que la parte artística es muy importante. Bueno, mi madre, Blanca del Rey, ya la conocéis, ella es Premio Nacional de Flamenco, el año pasado le dieron los Reyes la Medalla de Oro a las Bellas Artes, tiene un prestigio muy importante en el mundo del flamenco y, lógicamente, el listón que tiene es muy alto. Y los artistas que programa, que cambian cada semana, pues tienen que ser los mejores siempre, ¿no? Antonio Canales, Ángel Rojas, Olga Pericet, Eduardo Guerrero, bueno, pues todos los grandes del momento actual, ¿no? Y al final es buscar la excelencia en todos los campos, ¿no? Yo creo que es una aventura muy bonita y nos lo pasamos muy bien.
Hombre, pasároslo, lo tenéis que pasar, veamos. Fenomenal. Y otra pregunta, otra duda que tengo. La gente que va, evidentemente van muchos aficionados, pero también hay gente que quiere vivir esa magia, ¿no?, de lo auténtico de un espectáculo, y van pues actores famosos, van, bueno, pues eso. Es un poco el ambiente que se tenía a lo mejor en el Chicote de los años, ¿no?, de los años 30 a los años 40.
Sí, 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 no, efectivamente. Que luego además heredó el Corral de la Morería, ¿no?, y por donde han pasado pues todas las grandes personalidades que vienen a Madrid y siguen pasando, ¿no? Es decir, hace poco estuvo Sigourney Weaver, Sarah Jessica Parker, pues todas las grandes figuras, ¿no?, de todos los ámbitos, no solamente del cine, sino del rock, de la política, de todo tipo.
Deporte,
¿no?
Deporte, me imagino.
Efectivamente, sí, sí, sí.
Y David, para dar de comer, bueno, tú ya habías dado de comer a gente de ese nivel, pero ¿tienen manías?
No.
¿No?
No, no. La verdad que la gente viene también con una mente muy abierta. Y eso es importante e interesante porque te permite poder trabajar y hacer todo eso que tú quieres. Uh-huh. Pero no, la verdad que todo lo contrario. Suele ser gente muy agradecida y muy fácil.
¿Y cómo es la oferta del tablao? Porque estábamos hablando del gastronómico, ese restaurante más de capricho, más así. ¿Cómo es la oferta gastronómica de
pues allí? La del tablao es una oferta también que he tenido la suerte también de poner ahí la carta, y tienes que buscar un poquito más esos productos no tan caros. Estamos hablando de un sitio donde hay muchas nacionalidades al uh-huh. cabo del día, donde tienes que buscar esos productos de lujo, pero que sean globales, que los entienda todo el mundo, pero luego la disposición de mentalidad, de trabajo, de manera de funcionar y de pensar sigue siendo la misma que en el gastronómico. En el gastronómico te puedes expresar más como tú eres porque la gente viene a ver qué pasa aquí, a lo que me des. Ya saben a lo que vienen. Y en el otro, pues bueno, la gente se sorprende cuando se encuentra con esa gastronomía tan cuidada, tan bien elaborada, tan bien presentada. Entonces, bueno, es un reto y un reto importante y súper bonito.
Estoy viendo la carta ya. Como no me lo dices tú, digo, como entro en internet, me voy a corraldelamorella.com y veo yo los platos. Bueno, pues aparte del jamón ibérico de bellota, estoy viendo pues un carpaccio de vieira con tartar de tomates, dátiles, ajo blanco. O sea, el jamón tiene que estar, pero luego los platos también se salen de lo habitual.
Sí, sí, hemos nacido cuadrados y vamos a morir cuadrados. hay que buscar siempre de lo diferente.
¿Tu plato favorito?
Uf, esto sí que es difícil porque...
No, pues dime dos.
Porque, no, o sea, los platazos de David son espectaculares. Bueno, yo creo que los tallarines de calamar con el caldito de chipirón que tiene es una cosa de llorar, porque es que vamos, ese sabor, ese fondo que tiene es maravilloso. Los panes de morcilla con el caldito de alubia de Guernica también es increíble. El pichón que hace es mantequilla, o sea, es que es
ya,
o sea,
pero estás haciendo trampa. Begoña te ha preguntado tu plato preferido.
Mi plato.
No vale decir tres o cuatro o cinco, todos están muy buenos. Pero...
Mi plato. Pues yo quizás me quedo con los tallarines de calamar con el caldito de chipirón. O sea, yo creo que es un plato sublime y que define muy bien la personalidad de David, ¿no? Ese fondo tan natural, tan nítido, pero con ese sabor tan maravilloso.
Oye, para quien no haya ido nunca al Corral de la Morería, que ya está tardando, horarios, un poco cómo es la liturgia, ¿no?, de acudir allí, si, dónde cenar, todas estas cosas. Porque muchas veces, al final, el problema de no ir a ciertos sitios es, primero, porque no los conocemos, y segundo, porque nos da como un poco de miedo, ¿no?, pasar las puertas.
Sí, no, pero de verdad que miedo ninguno, al contrario. Hay además muchas opciones... y además queremos facilitarlo para que haya muchas opciones. La gente puede venir solamente a ver el espectáculo y a la programación artística que hay esa noche y tomarse una copa. Puede venir a cenar al restaurante que hay en el tablao donde está el escenario. Y después de cenar ver el espectáculo. Para esto además hay dos espectáculos, hay uno a las 8 y hay otro a las 10, uh-huh. Salvo los viernes y los sábados, que el segundo espectáculo es a las 10:30. Y la opción, desde luego, que nosotros ahora recomendamos más es la de, pues eso, venir a conocer el restaurante gastronómico, venir a cenar pues sobre las 8:30 para poder disfrutar tranquilamente de ese menú degustación de David García, que es un menú de 9 platos, con un maridaje si uno también quiere disfrutarlo. Y luego además, después de cenar, pasa a la zona del tablao y los clientes que han ido al gastronómico luego tienen asignada una mesa en la zona premium del tablao, que son las mesas,
nada,
exactamente las mejores mesas, y van a disfrutar a tope. Yo para mí es una experiencia gastronómica diferente a todo lo que hay en cualquier sitio del mundo, porque, como dice Massimo Bottura, la vanguardia de la gastronomía debe ir por el camino de la cultura y el arte, y esto es lo que estamos, es el camino que estamos explorando.
Oye, ¿y cómo es no currar a mediodía? Qué gusto, ¿no?
Bueno, currar se curra.
Hombre, currar, pero no estás dando el servicio,
sí,
¿no?
Te entiendo. Y
tienes más tranquilidad para organizarte, para pensar.
Sí, para pensar. Te ayuda a pensar, aunque parece increíble que lo diga yo. Pero sí. ayuda a pensar y a tomarte las cosas con otro ritmo, sin bajar la guardia. Y lo que hacemos, que es una manera muy parte, una manera muy 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 buena, la de que se dan dos servicios a la noche, uh-huh. Lo que hace que la gente trabaje con más finura y uh-huh. Llegas al servicio de la noche con todas las cosas más preparadas, supervisadas y controladas. Eso está muy, es muy interesante.
Sí, porque la sala, que muchas veces es la gran olvidada, ¿no?, de los restaurantes, se habla siempre de quién está en la cocina, se habla de los platos que se comen, claro, pero no del servicio, que es tan importante. Yo muchas veces digo que una buena sala, un buen jefe de sala, te puede salvar una mala comida, y al revés nunca.
Sí, hombre, ahora mismo eso es verdad lo que dices, y sí es verdad que aquí hay que mencionar mucho al servicio del Corral de la Morería, por una simple razón. Es gente joven, con muchas ganas, con mucha voluntad de hacerlo bien, y el servicio del tablao, el servicio que damos en el tablao, yo ya llevo unos años en esto, y será uno de los servicios más diferentes especiales y auténticos que yo he visto a ese nivel. Cuando hablo de nivel, es de mucho nivel. No es fácil, es complejo y hay que tener las cosas muy claras y hay que ser muy habilidoso y muy muy bien formado para poder dar el servicio que damos de gran altura que hay ahí.
Tú eres vasco, bueno, se te nota a la legua.
No, no lo parece.
¿Te gusta el flamenco?
Sí.
¿Sí? ¿Pero desde ahora o
ahora
antes?
Ahora más. Antes, la música en general siempre, o sea, yo creo que la música y la cocina para mí van de la mano. Siempre han ido. O sea, al final es un estado de ánimo. La música siempre ha repercutido mucho en el estado de ánimo mío para trabajar, para toda la vida. Lo que pasa es que ahora tengo la gran suerte de ver a estos superartistas todos los días. O sea, les veo dentro del escenario, en los camerinos, y comprendes mucho más lo que es esa raíz del flamenco, ¿no? Que al final es como la nuestra. Nosotros en el País Vasco, pues la raíz de la gastronomía va dentro del ADN. Lo vivimos muy, muy, muy en el fondo. Y lo expresamos cocinando. Ellos es lo mismo, muy de fondo, pero lo que hacen es bailar, cantar, pero también muy de raíz, ¿no? Y eso es súper bonito convivir.
Eso se comparte
gente.
Al final,
mucho.
¿No?
Eso lleva, te puedo asegurar, sí, que más de lo que pensamos.
Uh-huh. Oye, a mí me gustaría que nos comentaras cómo es la intrahistoria para que todo salga tan bien, ¿no? Por un lado, el chef, que es David, tú eres experto en fracasos, entiendo. Para sacar un buen plato, sí, vas probando cosas y dices, esto no me gusta, esto no sé qué, esto le tengo que añadir esto, le tengo que cambiar esto por esto. Es decir, vas haciendo experimento hasta que dices, oye, ahora he conseguido el plato. Pero no sé si ese es el trabajo. Y luego, tú tendrás que ir probando y decir, oye, esto me gusta, esto no, pues en fin, esto puede triunfar o no. ¿Es ese el juego que tenéis o no?
Sí, sí, claro. Es muy importante... O sea, yo siempre confío mucho en lo que hago, pero es verdad que hay que hacer muchas cosas y muchas pruebas hasta que...
Claro.
Y luego con lo inconformista que seas y lo exigente que seas contigo mismo. Uh-huh. Pero sí es verdad que cuando tienes gente alrededor, en este caso como Juan Manuel, que aparte de ser un experto en los vinos de Jerez, tiene el Corral de la Morería como propiedad, le gusta la gastronomía tanto como a mí o más... y tiene un paladar del copón, pues todo eso ayuda. Es que es importante tener esa gente alrededor, porque es lo que a ti te hace mejor el día a día. Si tú te quedas solo con lo tuyo, creyendo que lo que tú has hecho es lo mejor, ahí ya puedes darte la vuelta y irte a correr. Tienes que apoyarte en la gente que te puede dar opiniones que te puedan valer para seguir formándote. Y yo la tengo esa suerte.
Sí, bueno, yo, es verdad, coincido mucho en lo que dice David, pero yo creo que al final mi talento debe ser el de rodearme de la gente con más talento. Y cuando,
eso es ser un buen jefe.
Claro, y cuando te rodeas con gente con tanto talento, como David en la cocina, como los artistas que programamos cada noche, entonces... mi talento también debe ser el de darles la libertad de hacer lo que su talento les pida. Y yo creo que ahí es donde todo es redondo. O sea, al final, cuando un artista está libre para poder crear a ese nivel, o cuando David tiene esa libertad para poder crear lo que él quiere, yo le puedo hacer algún comentario, pero siempre...
desde el respeto.
Sí, no, pero, o sea, y además tratando de condicionarle lo menos posible, porque lo que yo tengo que hacer es potenciar su creatividad, que él esté feliz, que disfrute y que se desarrolle al máximo, darle todos los medios. Y yo creo que ese debe ser mi talento, ¿no? Y yo creo que es un poco el camino que tratamos de llevar en el Corral de la Monería, ¿no? Juntar la gente con más talento en cada campo y darles la libertad para que sean felices y desarrollen ese talento al máximo.
La verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero claro, hace falta luego tener gente que tenga esa chispa, ¿no? Y ese ingenio para decir, oye, es que como es el caso de David, ¿no?
Claro.
Oye, cuando tienes una estrella, tú eres el Ronaldo del tablao, ¿no? El Cristiano Ronaldo, la estrella.
Totalmente. ¿No? Además, yo
Griezmann.
Yo sé. Claro.
Soy del Atleti.
Bueno, es del Bilbao. ¿Quién es el mejor?
Oye, ¿no
Aduriz.
No los hemos pedido a Juan Manuel y a David que nos hagan la porra.
Mira, venga, tengo aquí guardado.
Que tenemos partido derbi este fin de semana.
Mañana derbi. El primero se estrena el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Real Madrid, y las personas que han ido viniendo pues han ido dando su opinión. Va ganando el Atlético, pero en fin, a ver, tú que eres Atlético, pero tú eres del Atlético, ¿no? ¿A ti quién te gustaría que ganara?
No, ¿qué te gustaría que ganara? No, que se moje una porra, resultado con goles de
bueno, pero por
del
lo menos, bueno, igual es un
partido. Yo que gane el Atlético de Bilbao.
También en este partido, aunque no juegue.
Va a ser como los de Bilbao juegan donde quieran.
Aunque no.
Y con quien quieran.
Yo con eso me conformo.
Venga, David, di.
Hombre, pues...
Te llama más el Atlético, las rayas te gustan.
Los dos están en, no están en su mejor momento, pero seguramente pues bueno, pues por más mejores jugadores o así igual el Real Madrid pues igual tiene alguna posibilidad más.
Gales 0-1.
Sí, justo de ganar, justo va a ganar.
Venga, pues 0-1, David 0-1, Juan Manuel.
Pues yo me voy a mojar, yo voy a decir 1-2, gana el Madrid con dos goles de Cristiano.
¡Hala, ya! También hasta quién da los goles.
Se han venido arriba, Mira, están igualando.
Mira los madridistas de ahí. Mira al madridista. Mira a Juanjo Ceballos, el técnico nuestro, que se está volviéndose loco. Te vamos a quitar un día de estos los grilletes, ya verás. Pues nada, yo no sé si, bueno, aparte de recomendar a toda la gente que, pues eso, que os vaya a visitar, que es un buen momento esta concesión del sol, de la guía Repsol, y vamos a hacerlo con música, con la música de una mujer que va a estar con vosotros el próximo día 1, Alba Molina, y que va a venir aquí con nosotros el martes de la semana que viene. Alba Molina, ¿os gusta?
Pues una auténtica maravilla.
Muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena y ala, a currar, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Por primera vez me sentí hombre sin saber por qué. Seguramente tú tienes la culpa por ser tan mujer. Yo vengo a darte los recuerdos de un hombre que conocí. Vive, pero siempre vive acordándose de ti. Me lo encontré en el camino y nos hicimos hermanos, y lo invité a que subiera y al lomo de mi caballo, y en una venta bebiendo vino y más vino, y a mi hermano de camino le escuché dos o tres letras. Mi novia se llama Estrella y tiene un firmamento solito pa' ella.
Así, con música, llegamos a las 11:58 minutos de la mañana, y como estamos a viernes y sabemos que les gusta la música, pues les dejamos con esta música y llegamos a las 12, hora de información aquí en Onda Madrid.
Anoche soñé contigo, fue como un sueño de hada. Yo era el príncipe del cuento, tú la reina encantada. Yo te besaba tu boca y tú mi pelo acariciaba, y las estrellas del cielo de felicidad lloraban. Cuando yo me desperté y vi que tú me faltabas, quise quedarme dormido, pero el sol no me dejaba.
por la madrugada, por la madrugada, tu pecho desea, es pa' mí nada más. Y tú me besas la boca, y tú me muerdes los labios.